No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana y estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de octubre, de jueves primero de octubre, con 14, 15 grados ya casi en Montevideo, viento sureste a 4 kilómetros por hora. Ha cambiado el viento, pero aún es suave, 82% humedad. Marco esto de que cambió el viento porque la temperatura no va a subir tanto como ayer, 13 de mínima, 20 de máxima. Además tenemos otra vez advertencias amarillas y naranjas en buena parte del país, no aquí en el sur, en el área metropolitana, pero sí en buena parte del territorio nacional hay advertencias amarillas y naranjas, las pueden ver en la página de Inomet. El viento cambió, rotó, es del sur, pero va a ser con más intensidad desde la noche, el jueves y madrugada del viernes, por eso va a refrescar más el viernes, el sábado y el domingo, inclusive hasta la tarde del domingo, después incluso desmejora el domingo de noche, el lunes de mañana. Lo que viene por delante es un día bisagra este, entre las altas temperaturas y las bajas, o más bajas, 20 grados de máxima en el día de hoy, mañana 9 mínima, 14 de máxima, el sábado 5 de mínima, 11 de máxima. Es un día soleado en el área metropolitana y Montevideo, pero 5 grados de mínima y 11 de máxima para iniciar el fin de semana.
No toquen nada.
Vamos a recibir al dibujante y caricaturista, no es muy caricaturista, pero hace buenas caricaturas, Nico Peruso, en el día de hoy para hablar de la muerte de Quino, sí, caricaturas nuestras. ¿Recordás? No, de verdad. ¿No? Sí, hizo, no. Yo la tengo en casa. Nico Peruso en realidad es un dibujante, historietista, pero también hace buenas caricaturas. Pero vamos a recibir a Nico para hablar de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino y más conocido aún como el padre o el creador de Mafalda, aunque los estudiosos y entendidos de Quino dicen que no era lo mejor de Quino, obra que abandonó aparte bastante pronto la de Mafalda.
Sí, una década estuvo dibujándola.
Sí, por eso, que no era lo mejor, ni lo más creativo, ni lo más crítico. Bueno, le preguntaremos a Nico Peruso. A propósito, una de las frases más conocidas de Mafalda es paré en el mundo, que me quiero bajar. Y bueno, algunos quizás lo sintieron la necesidad de expresarla ayer como homenaje a Quino cuando cerca de la medianoche...
Hay un tsunami de expresiones de homenaje a Quino en redes sociales.
Cuando terminó la jornada de debate que marcó que no se levanten los fueros, que se mantengan los fueros, mejor dicho, del senador Guido Manini Ríos. Vamos a tener un informe en un ratito centrado, intentando centrarlo, porque el debate se fue para todos lados, en lo que se estaba discutiendo. Varios hicieron ese esfuerzo, de un lado y del otro. Es decir, más allá de sus argumentos y las maniobras que pudieran utilizar, varios hicieron ese esfuerzo por momentos, ¿no? Me recuerdo a Mario Vergara en un momento de la tarde-noche que hizo una larga exposición, casi toda centrada en el punto que se estaba discutiendo. Pero durante horas, evidentemente, el tema de derechos humanos, el tema de dictadura, defensas de diferentes dictaduras del mundo y demás, estuvo presente en el debate. Así que vamos a tratar de centrarlo en eso, en un ratito, para que se entienda qué se estaba discutiendo, cuáles eran los argumentos de ambas partes y por qué unos y otros resolvieron lo que resolvieron. Pero al final se dio un episodio distinto, para llamarlo de alguna manera, porque el voto de Mujica estuvo en duda. No ayer, estuvo en duda durante este largo proceso, donde también estuvo en duda el de Manini, ¿no? Manini iba a votar por su desafuero. Varias veces se lo dijeron ayer. Pero Mujica que sí, que no, al final iba a votar por disciplina partidaria.
Y era... en contra de lo que él quería, eso había declarado al menos.
Bueno, eso declaró. Y se dio el momento de la votación y cuando le pidieron para el voto, o tenía que votar, no aparecía su voto y pasó esto.
Senador José Carlos Maía. Senador Marcos Metol.
Negativo.
Senador José Mujica.
Le costó.
Senador Daniel Olesker.
Le soplaron.
Le soplaron, era la presidenta de la Cámara, nada menos que Tizar Jimón. Se tomaron un momento de distensión todos, había risas en la bancada del Frente Amplio también, luego de muchas horas de tensión. Salario real y caída, más caída.
Sí, se publicaron ayer nuevos datos del índice medio de salario del Instituto Nacional de Estadística. Dentro del informe está el dato de lo que pasa con el índice medio de salario real. Esto es tomando en cuenta la inflación, y lo que apareció allí fue el noveno dato consecutivo de caída en el dato que es anual del Instituto Nacional de Estadística. Eso hace tres trimestres consecutivos de caída. Y si uno lo mira con esta otra metodología que hemos explicado, que es más estable, que lo que hace es hacer el promedio de los últimos 12 datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, ya estamos en el tercer mes consecutivo de caída y arrimándonos al 1% en esta metodología más estable, quizá en algún punto más realista respecto a lo que puede ser la realidad de los ingresos salariales de los hogares. Estamos en menos 0,86, ese es el dato con agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Estamos en una coyuntura claramente de salario real a la baja. Eso se puede decir a partir de cualquiera de las dos metodologías.
No toquen nada.
Heinrich Hoffmann. Si les digo este nombre, seguramente muchos piensan, bueno, alemán, austríaco, por ahí puede andar. Heinrich Hoffmann.
Era un productor agrícola del litoral también.
Pero seguramente no mucho más aquellos que no conocen la historia del fotógrafo de Hitler. Si le decimos el fotógrafo de Hitler, quizás algunos tengan alguna referencia. Bueno, hoy la historia de este hombre, de este amigo de Hitler. Amigo desde los primeros momentos de inicio político de Hitler, allá en los albores de los años 20, ¿no? Donde hasta logró fotografiarlo de forma clandestina cuando Hitler no se dejaba fotografiar, cosa que le llevó a un altercado. Creo que le rompieron todo lo que tenía en ese momento. Pero después tuvo una enorme amistad que lo llevó a practicar con Hitler algunas de sus poses y movimientos más emblemáticos. Sí, algunos de esos para los actos y para las presentaciones en público. Además, hacer el fotógrafo de Hitler, creó una agencia que vivía al servicio de los nazis. Lo agarraron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un proceso. Bueno, Leo Barisoni va a contar la historia de este fotógrafo en el día de hoy. Esa es su columna aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Oyente, o un oyente de No Toquen Nada, es el peruano o la esposa del peruano que nos escucha habitualmente, nos decían que la frase que yo comenté para En el Mundo, que me quiero bajar, Kino alguna vez dijo que no era de él, el argentino alguna vez dijo que no era de él. Puede ser, en la nota que mandan de audio no me queda claro, si uno busca, hay de todo. La nota de hoy de La Nación, de la muerte de Kino, el obituario, además tiene una extra que dice las mejores 20 frases de Mafalda, un homenaje a Kino, y arranca con esa. Paren al mundo que me quiero bajar. Es un error bastante grande un diario histórico como La Nación con Kino, que le dieron puesto primera una que Kino dijo. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Estos errores pasan en los mejores medios del mundo. Y bueno, La Nación es un medio con mucha historia en Argentina, con mucha historia de periodismo cultural también, y elige como primera frase, pero capaz que la hizo un pasante de tarde y obvió que esta frase no era de Kino. De cualquier manera, el par en el mundo que me quiero bajar entraba bien una sensación de ayer a la noche. Eso es lo que decíamos después del debate. ¿Dónde nos vamos a centrar para no ir a esta sensación y a la crítica general de todos los políticos, de todo lo que debaten? Tampoco me parece interesante siempre recalcar cuántas horas se discutió. Puede haber un muy buen debate de 45 minutos y un muy buen debate de 10 horas. O puede haber.
Y viceversa.
Bueno,
viceversa no. Un muy mal debate corto o largo.
Exactamente. El punto no es la cantidad de horas. Si son necesarias esas horas para explicar algo, no, sino dónde estaba el foco. Bueno, intentamos, lo intentó José Benítez, Emiliano, que estuvieron en la producción de este informe, centrar la discusión donde estaba. ¿Por qué Morosoli pide que Manini vaya ante la justicia? ¿Por qué los legisladores del Partido Nacional y parte del Partido Colorado dicen que no? ¿Y por qué el Frente Amplio estaba convencido, y así lo explicaba junto a Ciudadanos del Partido Colorado, que lo mejor era que Manini se presente a la justicia? Así vamos.
No toquen nada.
El Senado resolvió ayer, con los votos del Partido Nacional y los senadores de Ballista del Partido Colorado, mantener los fueros al senador Guido Manini Ríos. Vamos a un informe con lo que se dijo ayer en el debate en materia jurídica sobre el asunto que se discutía. Además, recordaremos de que se lo acusaba al senador. Manini participó de todo el debate, pero se retiró al final para dar paso a su suplente en la votación.
Me retiraré de sala, a pesar de mi intención inicial de votar a favor del mismo. Convencido como estoy y creo haber demostrado de que he actuado de acuerdo a lo establecido de la ley, pero convencido también por lo que he expuesto de que difícilmente yo tendría un juicio justo y aún en caso de tenerlo difícilmente volvería a esta Cámara defraudando así a un partido y a miles de uruguayos que me eligieron para ser su voz y que tienen la expectativa de que no los abandone.
Hace un poco más de un año, el fiscal Rodrigo Morosoli imputó a Manini porque creía en la evidencia objetiva que le implicaba la comisión de un delito y por eso pidió la formalización ante la justicia. Esto es lo que antes se conocía como el procesamiento. Manini iba a estar ante una jueza de formalización que iba a tomar la decisión de si iba a juicio o no. En aquel entonces, Manini Ríos evitó en primera instancia que el Poder Judicial resolviera sobre su formalización, primero con un recurso de inconstitucionalidad que presentó en octubre del año pasado. Fue rechazado este recurso de inconstitucionalidad rápidamente por la Suprema Corte de Justicia, pero obtuvo los fueros al ser electo senador a fin de mes, y esa fue la discusión que se dio ayer para que Manini pudiera o no estar de nuevo ante una instancia similar.
Bien, ¿cómo fue la sesión? ¿Cómo estaba organizada? Algo contamos ayer temprano, ¿no? Pero para recordarle a la gente.
Sí, el debate comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Estaba previsto, había un acuerdo entre los coordinadores de bancada y la presidenta Beatriz Argimón de no hacer alusiones, de no irse por las ramas, de intentar ser sintético. Cada expositor tenía 15 minutos y una prórroga de 15 minutos más. Quien comenzó, que es de estilo, comienzan a hacer los informes. En este caso hubo tres informes: el del Frente Amplio a través de Charles Carrera, el del Partido Nacional a través de Carmen Haciaín, y Pablo Lanz fue quien dio el informe en el caso de Ciudadanos, que votó afirmativamente el desafuero. Quien comenzó fue Charles Carrera, que fue la única intervención, digamos, que se ciñó estrictamente al tema en cuestión.
Y dio datos, y fue cronológico para dar los datos. Por ejemplo, un dato del 11 de abril de 2018, cuando los generales del Tribunal Militar se reunieron con Manini por primera vez para informarle de las declaraciones de Gavazzo que tenían apariencia delictiva.
Se reunieron dando noticia de las aberrantes declaraciones realizadas por Gavazzo y de que entendían, obviamente, que revestían carácter delictivo. Señaló el general Fajardo ante la Fiscalía. Textual. Nosotros entendimos que era un tema para la justicia penal. Lo conversamos con el comandante y le dijimos, esto es así. Quedó con los papeles y dijo, yo me hago cargo de esto. Estamos hablando de la máxima jerarquía de la institución, tres generales con el comandante y jefe. Después la decisión la toma él. Sin embargo, y a pesar de haber recibido de forma directa del Tribunal de Honor dicha información, Manini Ríos se limitó a acusar recibo el planteo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación.
Luego, en este orden cronológico, Carrera contó también otra cosa que estaba en el expediente, que tenían a estudio todos los legisladores de esta comisión, y es que en mayo pasó más o menos lo mismo. Otra vez se detuvieron las instancias del tribunal para contarle que había declaraciones con apariencia delictiva a Manini.
Sí, exacto.
Eso en 2018 estamos hablando.
Estamos hablando de 2018.
Carrera contó luego lo que pasó entre octubre de 2018. Se había detenido dos veces por parte de los integrantes del tribunal, de los generales del Tribunal de Honor. Ya le habían contado dos veces a Manini que había declaraciones con apariencia delictiva. Y contó lo que pasó entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Y por qué creen que Manini ocultó la verdad y buscó entorpecer el pasaje de las declaraciones a la justicia.
El 30 de octubre del 2018, el propio comandante Manini Ríos informó al Tribunal de Alzada sobre la existencia de esas declaraciones, advirtiéndolos que él ya había tomado cartas en el asunto y exhortándolos a fallar cuanto antes, tal como surge de las declaraciones del general Sequeira en la transcripción de la carpeta, de los audios de la carpeta fiscal. El día 13 de febrero del 2019 se eleva una nota al ministro de Defensa Nacional en el cual se pone en su conocimiento del resultado de los tribunales de honor y de alzada. A pesar de que el comandante y jefe del ejército, Manini Ríos, hace apreciaciones sobre otros asuntos judiciales en más de 8 carillas, no hace ni una sola referencia a las declaraciones de Gavazzo y Silveira. El 14 de febrero del 2019 se reunió con el ministro de Defensa Nacional notificándole los fallos, pero tampoco informó del contenido de esas declaraciones. Es decir, señora presidenta, transcurrieron pues 310 días desde que los integrantes del Tribunal de Honor dieron cuenta por primera vez de los dichos de Gavazzo a su comandante sin que tuviera ninguna consecuencia.
Acá quizás vale la pena hacer una pausa y recordar de qué se trata la acusación del fiscal Morosoli, ¿no?
Sí, la Fiscalía investigó la actuación del Tribunal Especial de Honor número 1 del Ejército, que juzgó la conducta de los oficiales involucrados en causas penales por violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1985. Este tribunal comenzó sus tareas el 17 de octubre de 2017. Carrera mencionaba dos instancias de 2018. Eso es porque lo importante para este caso sucedió ahí, en ese año, en 2018, en la tercera convocatoria específicamente que hace este Tribunal de Honor a partir de abril de 2018. Ahí concurre por primera vez José Nino Gavazzo, hace declaraciones que Carrera leía recién. Esas, además, lo que Carrera lee está destacado en el dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli, que también explica en ese dictamen que las actuaciones son reservadas, esas actuaciones del Tribunal de Honor, y que solo puede romperse esa reserva en caso del artículo 77 del reglamento del Tribunal de Honor. Solo ahí y ante el superior, quienes estaban al frente del Tribunal de Honor, pueden parar la actuación del tribunal y romper la reserva. Dice que el superior de estos generales que estaban al frente del tribunal, dice el fiscal, era Guido Manini Ríos, el comandante en jefe del ejército, y también destaca en ese dictamen que el ministro de Defensa y el presidente, al menos formalmente, no deberían saber qué es lo que ocurre.
En ese momento, cuando los generales del tribunal paran y le cuentan al comandante en jefe del ejército. El artículo 77, que se habló mucho, dice: cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, como uno militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponde, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior, en este caso Manini Ríos, se pronuncie.
Sí, ahí hay una cosa que está dicha en este artículo que acabas de leer, que es que se suspende automáticamente cuando paran los generales, ¿no? Porque la suspensión fue un tema de la discusión de ayer. Los miembros del tribunal, esta es la interpretación que hace Morosoli, los miembros del tribunal habrían cumplido con el artículo 77 del reglamento del tribunal, según está dicho en el dictamen, y también es lo que dice Carrera, que era lo que escuchábamos, pero estos hechos no fueron denunciados a la Fiscalía ni a la Justicia Civil, así es como se dice en el reglamento del Tribunal Militar, por parte de Manini. Esa es la razón por la que la Fiscalía después culpa a Manini de incumplir con el artículo 177 del Código Penal, y por eso es que quiere juzgarlo.
Ahí ya salimos de los artículos que tienen que ver con los tribunales de honor y tribunales militares y dentro de lo castrense, para un artículo 177 del Código Penal, que para todos los funcionarios públicos, porque va para los jueces que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviene, para un funcionario policial, y después termina el último inciso diciendo, y a los demás funcionarios públicos, en las mismas circunstancias, cuando no intervienen o retarden su intervención y el que no siendo competente omitiera o retardar el formular su denuncia será castigado con la pena de 3 meses a 18 meses de prisión cuando tienen conocimiento de la ejecución de un delito. O sea, si toman conocimiento de la ejecución de un delito o un presunto delito, deben comunicarlo. Esto no lo hizo Marini, considera Moroselli, incumplió el artículo 177 del Código Penal. ¿Por dónde fue la defensa de Manini ayer, la defensa de los legisladores de Cabildo Abierto y del Partido Nacional sobre todo?
El informe del Partido Nacional lo hizo Carmen Aciaín, que es abogada, es profesora universitaria del tema. Incluso comenzó diciendo que en la comisión el desafuero lo había votado un abogado y habían votado en contra 4 abogados, apelando a la autoridad
técnica.
De los informes.
Ah, que del lado de los que votaron a favor de esa fuera había un solo
abogado. Claro, Chávez Carrera.
Y los que votaron en contra eran 4 abogados.
Eran cuatro abogados y hizo un informe basado en fundamentos jurídicos. Deslizó algún fundamento político, pero mayoritariamente estuvieron basados ahí. Uno de ellos es que Manini no es la autoridad máxima en este caso, por lo tanto no era él el que debía denunciar. Otro es que los tribunales, los desafueros, citó a Jiménez de Arecha, después hubo toda una discusión porque hay varias visiones de la doctrina respecto a cuáles son las funciones del poder de la Cámara de Senadores, del Poder Legislativo, en el caso de desafueros, pero siempre sobre la base que Manini Ríos informó a Menéndez de las actuaciones de los tribunales de honor.
Cumplió lo que tenía que cumplir.
Exacto.
O sea, no incumplió el artículo 177. Entonces, ese es uno de los argumentos centrales de la defensa, así lo explicaba hacia ahí.
El comandante en jefe Manini Ríos no es la última superioridad, lo es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, Presidente de la República con el Ministro de Defensa. Y ante el Poder Ejecutivo es que se dirige Manini Ríos. De esto dan cuenta varios testigos. Y ahí es que se imparte la orden y varios testigos surgen en los expedientes reportando que había una orden del Poder Ejecutivo de avanzar, no frenar, no suspender, para que no pasara que muriera alguno de los inculpados antes de que se pudiera terminar. Y entonces la orden recibida era continuar.
¿Cómo participó Guido Manini Ríos del debate? Porque pidió autorización para participar. Hay un artículo de reglamento que le permite pedir autorización por más que sea directamente involucrado. Y después participó. ¿En qué instancias? ¿Cómo?
Sí, participó cerca del mediodía, fue el cuarto en hablar.
Ah, enseguida.
Enseguida, rápidamente, y después tenía participaciones concretas, puntuales, por alusiones, pero siempre varias, todo el tiempo, durante casi toda la sesión. El punto era que no se salía del discurso que había hecho anteriormente, en principio. Siempre respondía en base a lo que había planteado en su discurso inicial.
Negó que haya ocultado la información y su argumento fue siempre que mantuvo informado a Jorge Menéndez, o sea, el ministro de Defensa de aquel entonces.
En la acusación del fiscal dice que yo paré las actuaciones en abril y las paré las actuaciones en junio. Y que una semana después, o varios días después, o 10 días después, ordené retomar, reiniciar las actuaciones. Surge una pregunta de sentido común. ¿Para qué dispuse yo parar las actuaciones? ¿Con qué finalidad? Si yo soy el comandante en jefe, vienen los generales y me informan. Si yo quisiera ignorar lo que dijo Gavazzo, les digo en el acto, sigan con las actuaciones. ¿Por qué paré y continué y demoré una semana? ¿No será para consultar a la única persona que el comandante en jefe debe consultar, que es el ministro de Defensa Nacional? Yo creo que es de sentido común la respuesta. Aparte ocurrió no una vez, sino 2 veces.
El entonces ministro Jorge Menéndez nunca pudo confirmar o negar lo que dice Manini, y esto es porque murió antes de iniciarse la causa. O sea, Morsoli no tenía esa versión. Manini también usó como argumento una carta que Menéndez redactó poco antes de morir.
Y el otro hecho para mí objetivo también, que avala lo que yo digo, es la última carta del agonizante ministro de Defensa Nacional, don Jorge Menéndez, quien dice claramente que le comunicó al presidente de la República en su momento y no dice en ningún momento que el comandante en jefe no le había comunicado algo. ¿No era lógico acaso que en su descargo él dijera ahí, el comandante en jefe no me comunicó? Pues bien, no lo dice en ningún momento el ministro de Defensa Nacional.
En varios pasajes del debate de ayer, la defensa de Guido Manini Ríos también fue por el lado del ataque a la Fiscalía, especialmente la Fiscalía de Morosoli y su accionar. Y ahí vino la respuesta del Frente Amplio para defender el accionar de la justicia. Quizás acá nos vamos un poquito del centro del eje, pero estamos metidos también en el foco, que es la pertinencia o no que tiene la justicia y la posibilidad de pedir un desafuero ante el poder legislativo, ¿no?
Sí, uno de los argumentos que ha manejado incluso antes de esta sesión Manini Ríos es la falta que él cree que tiene de garantías respecto a un juicio justo. Ayer lo volvió a manejar, volvió a criticar a la Fiscalía. Cuando se refiere a falta de garantías, se refiere a las dos instituciones, ¿no? La Fiscalía y el Poder Judicial. Pero específicamente cuando se detiene a analizar las circunstancias por las cuales considera que hay falta de garantías, es con Fiscalía.
Y va de vuelta hasta Fiscalía de Corte porque dice que Cabildo Abierto recordó que Cabildo Abierto había pedido la destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz. O sea que no es solamente con el fiscal.
No es solamente con el fiscal. Los demás legisladores hicieron algo parecido en el sentido de cuestionar a la Fiscalía, pero no a la justicia, no al Poder Judicial.
La defensa de la legisladora del Partido Nacional, que también cuestionó la actuación de la Fiscalía, Carmen Haciaín, iba por este lado.
Llama la atención la selectividad. Se elige de todas las personas intervinientes en los procedimientos, en los tribunales de honor, se elige nada más que al senador Manini Ríos. Esa arbitrariedad es de las que quiso evitar el constituyente. Había responsables en lugar de Manini Ríos. La superioridad, lo que indica el artículo 168.2 de la Constitución, el Poder Ejecutivo, que tiene el mando superior de todas las Fuerzas Armadas.
La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, también criticó el accionar de la Fiscalía.
Nosotros somos los únicos que podemos decidir si esto está bien o está mal, si tiene elementos de convicción suficiente. No tiene. Los penalistas le llaman a la acusación que le están haciendo al senador Manini muy mal tramitada, porque reitero, si a la fiscal de Colonia le hicieron una investigación administrativa, a estos fiscales yo iría directamente al sumario porque ya están identificados. Prejuzgamiento, hostigamiento a las defensas, hostigamiento a los testigos. Yo la verdad lo iba, porque yo fui receptora de juzgado penal, señora Presidenta, sé muy bien cómo se trata en un juzgado penal, no solamente a los testigos, sino a los indagados. Aparte de haber hecho introducción a la judicatura, porque los que estudiamos por algo estudiamos.
¿Cuál fue el accionar del Partido Colorado? Porque estaba dividido en esta instancia. Ballistas y Ciudadanos opinaban distinto y votaron distinto.
Sí, en principio la argumentación jurídica la hizo Pablo Lanz, que es el participante de la Comisión de Constitución y Legislación.
Que es de Ciudadanos.
Que es de Ciudadanos.
Digo porque la gente capaz que no lo tiene porque viene de las movidas de Ciudadanos post salida de Talvi, ¿no?
Exacto, como suplente de Peña. Pero también participó casi al final del debate de la senadora Carmen Sanguinetti.
Bien, perfecto. Escuchemos lo que decía desde Ciudadanos Carmen Sanguinetti y por qué pedía confiar en la justicia en este caso.
Entiendo, es mi deber brindarle a la ciudadanía mi compromiso de contribuir a llegar a la verdad. Y lo voy a hacer en esta oportunidad defendiendo los argumentos jurídicos que sustentan que el senador Manini Ríos comparezca ante la justicia, que es el ámbito pertinente para hacerlo, y diga su verdad, para lo cual precisa ser relevado de sus fueros parlamentarios. Cierro haciendo hincapié en que no nos corresponde a nosotros, los legisladores, juzgar. Nos corresponde simplemente evaluar la formación de causa para la actuación de la justicia penal. Ratificamos la plena confianza en la justicia, en su recto e independiente proceder.
El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, también contestó el ataque a la justicia y defendió el accionar de la Fiscalía.
Muchos de los senadores que intervienen sobre el debate omiten pronunciarse, es que entiende que debe ampararse en los fueros porque no tiene garantías, porque no cree en la justicia. Lo dijo una vez, sostuvo dos veces, lo sostuvo tres veces y no logró alterar al resto de los senadores que, siendo indiferentes a este pronunciamiento gravísimo del punto de vista institucional, que no hay duda que erosiona del punto de vista institucional y que es grave del punto de vista político, cuando culmine esta sesión van a levantar las manos para amparar en los fueros al senador Manini.
El senador Mario Vergara del Frente Amplio hizo una larga exposición leída y puso foco en lo jurídico y también citó al presidente Luis Lacalle Pou.
De hacer primar lo político circunstancial por sobre lo jurídico institucional, expresión que otrora horrorizaba a muchos, se está desvirtuando la naturaleza de los fueros parlamentarios. No se está protegiendo al cuerpo legislativo, sino amparando a un legislador que tiene una causa judicial abierta con total justificación. Ahí sí, en palabras del actual presidente de la República, los fueros no están salvaguardando la separación de poderes, sino poniéndole coronita a un legislador por sobre el resto de los compatriotas.
Desde la bancada de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech defendió a Manini y dio su visión de cómo acata la justicia.
Vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. A la justicia se la acata, no es que se le tenga confianza. Yo creo en Dios, no creo en la justicia, la acato. Que eso es lo que debe hacer un republicano y un demócrata. Claro que muchos de los que acá se rascan las vestiduras son partidarios de las peores dictaduras que ha existido en la historia de del mundo y de nuestro continente. Porque yo rechazo al fascismo, rechazo al nazismo, rechazo la dictadura de Pinochet.
Y ahí se desviaba Domenech del foco de por qué acata o no acata la justicia. Exactamente. Y apareció Mujica sobre el final, ¿no? Casi, ¿a qué? ¿A las 11 de la noche?
11 y media fue el último en hablar.
Bien, perfecto.
Después de Mujica se votó. La votación de unos minutos fue votación nominal. Eso quiere decir que cada uno de los legisladores tiene que expresar si vota afirmativamente o negativamente, no es a mano alzada como generalmente es.
Es la única forma, hoy por hoy, de que quede en actas quién votó qué. Si no, es algo que hay que reconstruir periodísticamente.
Sí, con el Senado más fácil que un diputado.
Además, sí, menos gente.
Sí, eso por lo general lo piden los partidos que quieren que quede explícita la decisión de cada uno de los senadores en estos temas, ¿no? Que quede consta en la versión taquigráfica para el estudio.
Pero Mujica quiso intervenir antes de votar en el debate y dio su versión de por qué la coalición no dio los votos al desafuero.
Me cuesta entender, con las brillantes fundamentaciones en contra de que la justicia o la fiscalía pueda investigar, hay que pensar que va a ser absuelto, totalmente absuelto. Pero si no es así, o no se tiene confianza en el mecanismo de la justicia. Hay acá un asunto de resultado. Pero es que para mí la verdadera verdad no está en esto. Esto, todo esto lo llamaría vestir la novia. Yo entiendo que hay una decisión de carácter político, y si yo estuviera de ese lado, en el gobierno, la respaldaría, porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico. Pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas. Y quienes están en el gobierno y con la responsabilidad del gobierno no pueden exponerse a una fisura jugado a la decisión que al final, a favor o en contra, puede tomar un juez. Es demasiado valioso la estabilidad de un gobierno. Pero esto, que para mí es la verdadera verdad, no se dice.
No toquen nada.
Bueno, este es el informe de lo que sucedió ayer, intentando poner foco en la discusión principal, las razones por las que el oficialismo defendía la postura de Manini y no ir ante la justicia. El oficialismo, cuando hablamos de la coalición multicolor, tuvo un corte allí porque Ciudadanos votó con el Frente Amplio. En el día de ayer fue la primera vez, ¿no? Que se dio, creo, desde que empezó.
No recuerdo si hay un artículo de la LUC.
Puede haber pasado antes. Lo que pasa es que tiene efecto inocuo porque no alcanza ni la mayoría especial que se requería para que esta votación tuviera resultado de levantar los fueros y tampoco suma la mayoría de la Cámara, porque en realidad los 13 senadores del Frente Amplio y los 2 de Ciudadanos llegan a 15. Del otro lado quedan 16.
Bien, y del otro lado la argumentación en minoría, que era raro allá también porque era en mayoría que venía de comisión. Eso era el miembro informante Charles Carrera, venía en mayoría de comisión, pero quedaba en minoría finalmente con la votación, de por qué el Frente Amplio y Ciudadanos, con sus argumentos, entendían que Manini tenía que presentarse ante la justicia luego de esta acusación que tenía del fiscal Rodrigo Morosoli. Esto está cerrado. Está cerrado por toda la legislatura. Después veremos en el caso de que el delito no prescriba cuando termine la legislatura. Creo
que prescribe antes que termine la legislatura.
En caso de que el delito prescribe, ya se cerró. Entonces se le pone una tapa a este caso. Son 5 años de legislatura para Manini. Se podrá volver a discutir del tema, pero no a reabrir el tema judicialmente.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
We'll be right back.
Dice un oyente aquí, un oyente, Juanca, muchos criticaron a Mujica cuando una vez dijo lo político sobre lo jurídico y lo mismo están haciendo ahora y nadie se horroriza. Dice el negro, en realidad lo dijo Mujica, claro. ¿No? Mujica mismo.
Son las palabras de Mujica, pidiendo que se explicite que se está poniendo lo político por encima de lo jurídico y que es razonable. Es como una especie de autodefensa de Mujica también.
Sí,
¿no?
Después de tantos años pegándole con
esa frase. Es razonable que haga esto.
Y encontró varios momentos de devolver esa frase a los demás que utilizaban lo político por encima de lo jurídico, creo que ninguno como este, ¿no? Más allá de toda la ida y vuelta que ha tenido Mujica en este tema, como en todos, ¿no? Que no votaba, que sí votaba, dijo, bueno, según la visión de Mujica, la verdad acá es que lo político está arriba de lo jurídico, digan la verdad, no pueden partir la coalición, y es por esa la razón. No hay un argumento jurídico que tanto explayaron aquí, hacia ahí, ni demás. Eso para Mujica es paparruchada.
Juró por su madre ayer, Mujica, que un legislador de la oposición en otro periodo le había dicho, ¿sabes qué? Vos tenés razón. Que lo político está por encima de los judíos. Lo juró por su madre ayer.
Pero no
está
enganchado, pero no se puede decir.
Claro, no se puede decir. No se puede decir. Vos tenías razón. Alguien le dijo, vos tenías razón. No se puede decir, pero vos tenés
vale
razón.
Vale, esa de jurar por los padres cuando
juró
estaba
por
muerto.
Juró por la madre. Como.
Porque yo la usé y está muerto y me han dicho, no, pero.
Si vale, está muerto no vale.
Está muerto no vale. No sé.
Guátela un poco más.
Es una discusión que he tenido varias. La puedo tener con Mujica en algún momento.
No puede ser la de Maradona, no puede jurar por los hijos, Mujica.
Si se desconfía solo de la fiscalía, dice alguien aquí, un oyente, esto es un tema que abordamos, el que cuenta Felipe, digo, pues lo leí en la tanda, por eso lo sé. Si se desconfía solo de la fiscalía, como se dijo desde la coalición, que se deje juzgar, ya que la decisión va a ser de un juez, no del fiscal. Quizás acá vale la pena repasar las instancias que venían en condicional y que ahora no van a venir por delante. No es Morosoli el que puede condenar en ningún caso ni a Manini ni a ningún ciudadano del Uruguay.
No, no, ni siquiera formalizar. Él puede llegar a imputar.
Sí, acá se da una instancia en la que Morosoli hace su investigación y decide archivar la actuación contra todos los involucrados en este caso. Ahí hablamos de desde el expresidente Vázquez hasta funcionarios de presidencia y del Ministerio de Defensa y decide ir contra Manini como el responsable por el artículo 177 del Código Penal de este ocultamiento. Por eso pide la formalización Morosoli y ahí va a ir a una instancia con una jueza de formalización que es la que va a decidir si efectivamente Manini es formalizado, para que la gente lo tenga presente, en el viejo código era cuando era procesado y a partir de ahí se le iniciaba un juicio a Manini que iba a ser con otro juez diferente en el que el fiscal iba a tener que demostrar que Manini era culpable y Manini iba a tener la oportunidad de defenderse. O sea, el trabajo del fiscal estaba terminado hasta esta instancia. Después iba a tener que demostrar que su acusación tenía sentido, tenía elementos. Sí,
bueno, y vale la pena recordar
Manini
que
podía defenderse.
Que esa primera instancia de la formalización se hubiera cumplido de no haber sido por un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Manini, que fue un recurso que fue rápidamente rechazado por la Suprema Corte de Justicia, pero que le permitió atravesar desde el momento de ser candidato a senador y a presidente, pero bueno, candidato a senador, que fue como terminó electo y con la interpretación de que un senador o un legislador tiene los fueros desde el momento en que es electo, ya estuvo bajo el paraguas de los fueros parlamentarios en el momento en que la Suprema Corte de Justicia rechazó esa inconstitucionalidad.
Sí, una maniobra que había planteado Eduardo Luz
públicamente,
abogado, docente de la Facultad de Derecho y diputado de Cabildo Abierto, públicamente, ayer la recordaban algunos, por ejemplo Mario Vergara, paso a paso cómo planteó esa estrategia, que después fue la que cumplió Manini, aunque por mucho tiempo dijo que no. Me corrigen si me equivoco, pero además del juez que, o la jueza que lo podía formalizar, porque ahí no sé hasta altura quién iba a estar, una jueza, era Vargas.
Marcela, ¿no? Vargas.
Marcela, sí. Vargas estaba. Después, para el juicio, va a haber otro juez.
Otro juez.
Y después de que esas dos jueces o juezas le dieran vista y vía a lo que decía Morosoli, en el caso de Morosoli fuera muy sesgado, muy anti-Manini, muy pro-Vázquez, si pasaba eso, Manini tenía derecho a apelar y tenía que venir un tribunal de apelaciones con otros tres jueces que estuvieran confabulados con Morosoli, con otros dos jueces para seguir confabulados en que Manini era responsable.
Y eventualmente llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, son cinco ministros.
Ahí no hay una duda de Morosoli, que la puede tener Manini o cualquier ciudadano, sino de todo el sistema judicial, porque estás dudando de que todo lo que vas a enfrentar adelante. Pero además, la duda que puede tener cualquier ciudadano de un fiscal o de un juez no tiene fueros. Ese es el tema, por eso lo recordaban también a.
La coalición. En lo que dice Manini, más allá de que cargue las tintas sobre la fiscalía, hay un volver a traer a colación lo que puso en la carta que acompañó al expediente de los tribunales de honor, donde arremetía contra el Poder Judicial y contra los jueces. Ahí sí manifestaba desconfianza y rechazo por el trabajo del Poder Judicial. Ahora insiste con eso, pero no lo hace explícito en su discurso y carga las tintas con Fiscalía. Pero en los hechos, si uno analiza mínimamente esto que estamos diciendo, su desconfianza, y como se lo marcaban ayer algunos senadores, es con el Poder Judicial. Manini no confía en la justicia.
Eso está escrito. Está escrito, fue lo que llevó al escándalo en primera parte y lo que llevó a la destitución de Manini Ríos, sus expresiones sobre todo el Poder Judicial. Ahora está dicho también dentro del Parlamento como parlamentario que Manini desconfía del Poder Judicial, acompañado por la coalición ayer, porque lo que decía Andrade, nadie saltó acá.
Nadie se escandalizó.
No sé, vos lo escuchaste entero.
Sí, claro.
Nadie se escandalizó por esto.
Nadie cuestionó a Manini dentro de la coalición por cuestionar a la justicia.
El informe de José Benítez, cerramos con que esto terminó, ¿no? Prescribe el delito. Lo que no termina es que tenés un partido y un líder de un partido que no creen, no es que no creen, desconfían de la acción del Poder Judicial o que lo ven como sesgado, atacan sistemáticamente al Poder Judicial, se creen parte de una película de gente que es perseguida todo el tiempo por el Poder Judicial, y eso se mantiene.
Sí, y es una bancada necesaria para que la coalición de gobierno tenga mayoría en ambas cámaras del Parlamento.
Pero eso no terminó ayer.
No.
Porque no puede ser, mañana, como Manini no va a la justicia, ahora Cabildo Abierto vuelve a confiar en el fiscal de corte que pidió la destitución, en todo el Poder Judicial y los magistrados, que ya se expresaron varias veces atónitos ante los ataques de Cabildo Abierto y de Manini Ríos. Eso continúa. Hay una guerra desatada de una bancada muy importante contra el Poder Judicial y la Fiscalía, para poner las dos patas, ¿no?
Sí, en esa carta, para recordar brevemente lo que dijo Manini, decía que la justicia uruguaya se apartó en muchas oportunidades de los más elementales principios del derecho, no dando garantía a los acusados, aplicó una suerte de derecho para el enemigo, dijo que había personas que habían sido condenadas en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas o inventadas, y hablaba...
O sea, la carta que le lleva a la institución.
Exactamente, y hablaba de la percepción de la institución, de los militares, en estas causas que tenían que ver con los derechos humanos.
Sí, es interesante que en términos de desconfianza en la justicia, en ese caso, Manini estaba hablando de violadores de los derechos humanos durante la dictadura. Meses después, termina él poniéndose dentro de esa misma bolsa, no por violador de los derechos humanos, pero sí... familiar en el sentido de la desconfianza respecto a cómo la justicia puede proceder respecto a él. Queda metido dentro de ese mismo círculo por sus propias palabras.
Sí, y eso es lo que habrá que ver cómo se tramita, para decirlo de alguna manera, durante 5 años por parte de la coalición y del Poder Judicial. Los magistrados ya se han expresado, ¿no? Tienen un senador importante, con una coalición importante, con sus 270.000 votos que reitera una y otra vez, diciendo todas estas barbaridades del Poder Judicial. La que haya sugerido, que ya sabe que él no opina, lo ha dicho más que sugerido, que él no opina lo mismo de la fiscalía, bueno, por algo no dio curso a la destitución del fiscal. Pero una cosa es que no opine lo mismo y otra es sostener durante 5 años una coalición, porque lo del desafuero ya pasó.
Sí.
Pongámosle que no importa la posición que tengas con el desafuero, que tengas la posición de que no había que dar el desafuero a Manini porque...
Por el motivo que sea.
Jurídico, político, el que te guste. Para adelante. ¿Cómo se lleva la coalición adelante con un sector muy importante que todo el tiempo dice que la justicia de este país está sesgada, y todo lo que acaba de leer Emiliano que dice Manini? Bueno, veremos, eso será, no lo sé.
¿Cómo te parás en el futuro en circunstancias donde tu discurso tenga que ser el de respeto pleno, profundo, institucional a la justicia? Es una mancha, es un peso que acaba de suceder.
Digamos que Ciudadanos y Partido Independiente dentro de la coalición se separaron. Sí,
Partido Independiente sin poder pronunciarse en el Senado por no tener representantes.
Se separaron, dijeron hasta acá, ¿no? Sí. Con la coalición. Eso también hay que decirlo.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Ya viene Darwin y no toquen nada, en un programa que estará cargadito post-Darwin con una columna de Nico Peruso, el dibujante uruguayo Nico Peruso, el humorista Nico Peruso, porque para mí también tiene su beta de humor en sus caricaturas, ¿no? Y en sus dibujos. Bueno, va a estar contándonos un poco de la vida de Quino. Siguen los oyentes con la discusión de si las frases de Quino no se paren en el mundo.
Tenemos una discusión en el grupo de WhatsApp interno.
También se desató.
Porque Quino dijo que no, aparentemente lo dijo.
Que no era la frase de él.
Que no es de Mafalda, que Mafalda nunca hubiera dicho eso.
Sí, esa es la argumentación, bueno, que Quino incluso...
Hay que quemar una tonelada de pósters y cosas.
Bueno, de
Mafalda,
redes sociales, tazas, supongo. También
cosas materiales, que está impresa, bueno, esa frase. Es, murales.
Viene bien saberlo ahora. Llega Diego Muñoz para contarnos la burbuja para la Copa Libertadores que querría armar Uruguay para tenerla aquí. Y el fotógrafo de Hitler, la columna de Leo Barisoni, será de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de toda la carrera política, demencial y asesina de Hitler, bueno, porque lo acompañó durante toda esa etapa.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Aguanta más! ¡Mi caca es caigón! ¡Con niños taiboleses que lloran y gritan todo el día! ¡Oye, estoy en Pamérico! ¡Aguanta más! ¡Soy muy lento! ¡Hay juguetes tirados por todos lados! ¡Hay ropa de niño remojo en todas partes de la pileta de todos los barrios! Igual mancha de todo tipo, resto de ese vómito, coliforme, virus que andan en la vuelta, es un territorio inhóspito, hostil, está más desordenado que mi propia cabeza, eso es intolerable, renuncio, no puedo ser responsable de una familia, nunca lo vi. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Buen día.
¿Cómo
está
el 2020, vos?
No, bien, bien.
¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó?
No es el mejor año de nuestras vidas, sin duda.
¿Qué porquería el 2020, Al final tenía razón mi modelo matemático que ya dieron en el 2020 por perdido más o menos en abril. Le dije que mi modelo matemático daba que era una cagada, señor, desde 2020. Yo creo que es un año en el que tuvimos que tomar demasiadas decisiones, además.
Y puede ser.
Y cuanto más decisiones tenga que tomar el ser humano...
peor.
Aumenta la cantidad de decisiones erróneas, ¿verdad? Y aumenta, le diría, de manera desproporcionada, porque no es exactamente proporcional. No es que de cada 10 decisiones que tomamos, 4 más o menos no hacemos desastre, ¿está? Supóngase. Seis son desastrosas. Pero si usted la pasa a 100, no son 60. Son 78 las desastrosas, ¿entiende? Cuanto más cantidad de decisiones aumente, cuanto más cantidad de decisiones tenga para tomar y más tome, peor.
Aumenta la tasa.
Exacto, le aumenta la tasa. ¿Cómo están, amigos?
Bien, ¿cómo arranca octubre? Lo veo un arranque fuerte de octubre.
Ayer fue un día especialmente rípido, señor. Esos días en los que uno piensa, debería renunciar a mi familia e irme. Ahí me iré a pasar tiempo con mis amigos de Cancillería.
Aproveche, claro.
No es para mí esta tarea. Esto es como al revés de Talvi, ¿entiendes? Que es vital. Lo contrario a Talvi es vital, señores, la forma de sobrevivir. Y la verdad es que uno piensa que no estoy capacitado para llevar adelante esta empresa, ¿verdad? Bueno, la empresa familiar.
Es un momento, es un ahogo, se sale.
Sí, bueno, dígale eso a Talvi, señor, se sale, justamente. Se sale por la puerta y no se vuelve más. Es lo que sueña casi todo ciudadano, ¿verdad? Y yo creo que además el varón tiene esa fantasía más arraigada, señor, después de la época de las cavernas, ¿verdad?
Sí, claro, es más salidor el hombre.
De que, exacto, y de que en la mitad siempre se pensaba, y si no vuelvo, que no vuelvo. Entonces, cada vez que yo veo a uno mirando así como con los ojitos perdidos, creo que está empezando en huir. Es de huir, es de no afrontar.
Tranquilo, respire, hermano.
No, no, es difícil, señor, muy difícil. Tuve que tomar una decisión inevitable y muy cuestionable, ¿verdad? Acá en mi casa. A ver. No cuestionada en mi casa, ¿no? En mi casa no, es muy cuestionada en términos así como universales, ¿verdad? Sí. Por la gente que cuestiona las decisiones familiares. Sí. Adelanté los dibujitos. Los adelanté como 45 minutos. Media hora, 45 minutos, ¿no?
Ajá. Adelantó el acceso a las plataformas, el acceso
a la plataforma, dígale como quiera, sí, esa es la forma que le dicen que en donde la Teletón le dicen así. yo lo dibujito, le aprendí lo dibujito antes.
Me enchufarlo en la pantalla.
No entendía, pues no, porque también puede ser acceso, porque no, puede ser otra cosa que no sea dibujito, por eso le digo que el acceso a veces en algunas casas hasta edades adolescentes está marcado.
Ah, de jueguito.
Sí, jueguitos con redes sociales, todo, está acceso
a plataformas. No, yo los jueguitos todavía eso no le dejo.
No, totalmente
no quise llegar todavía a esa era, señor. Esa
y pantalla. Adelantarlo es ganarse un tiempo, digamos. Lo está mirando de esa manera.
Es perderse menos, digamos. Más que ganar, no es para ganar. Es para empatar un poquito más.
para rebajar la derrota.
Sí, claro, exactamente. Es para diluir la goleada. Básicamente es eso, señor.
Maquillar. Lo que le llaman maquillar.
Maquillar, sí. Oh, madre de Dios. No, necesitan, les adelanté la hora, acá adelanté, se tomó esta decisión, ¿verdad?
Claro, está bien, para maquillar que estaba flexibilizando el criterio, cambió la hora del reloj. No,
claro, totalmente, todo adelantado. Sí, ya son las 6:30, dale.
6:45.
Entró con los dibujitos a las 6:45, 5:38, por ahí más tardar, ya están los dibujitos. Ya. No, necesita un poco, una dosis un poco más fuerte. Mi hijo hipotético. ¿Sí? Mi hijo hipotético fundamentalmente, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero sobre todo necesita que empiecen antes. Por todos, ¿verdad? Por todos. Es por todos, sí, sí. Es como la heroína para los niños, los dibujitos, ¿no? O los jueguitos, eso.
Sí, claro.
No está tan mal, a eso me refiero, ¿verdad? Que tiene como un efecto opiáceo, señor, en el cerebro. Lo que no hay que hacer es abusar.
Correcto, claro, correcto.
Perfecto.
Exacto. Pero entre los padres nos contamos ese tipo de cosas. En voz baja. El otro día un amigo me dijo que les estaba poniendo de mañana un poco. Dice, le estoy poniendo de mañana.
Un toquecito. Una dosis terapéutica.
Le estoy poniendo un poco de mañana. No. Se complicó el cobicho, todos encerrados durante 3 meses. La verdad que...
Un contenido un poco más educativo de mañana.
Esto que le voy que van a clase un día sí, un día no, otro día de tarde, no sé qué. Dale, de mañana vamos a darle un poquito de mañana. Un poquito. Dibujito de mañana. Y pega bien, parece, me dijo.
Sí, de mañana.
No, pega bien.
De mañana bien el día después.
Es como, sí, es como un límite ahí, la mañana. La luz del sol es un límite, ¿no?
Lo podés poner si tenés
ventana, lo pones al sol y mirá. Señor, sí, bien como se toma drogarse, con todo tipo de droga, alcohol, alucinógena, lo que sea. No, ¿qué le decimos siempre a los jóvenes acá? De día no, chiquilines, de día no.
De día se consiguen, de noche se consumen.
Claro, ahí está, se consiguen de día porque son más baratas, las drogas se consiguen de día.
De mejor calidad, sí, señor.
Eso es un consejo que no sé si es nuestro o lo tomamos de alguien, señor, ya ni me acuerdo.
Nino Dolce,
dijo, las drogas se consiguen de día.
Chicos, los giles les pidieron un mensaje para la juventud y se lo dio. Las drogas buenas se consiguen de día. Es así.
Acá. ¿Están en
Darwin? Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué hay?
No, los taladros que lo persiguen a usted.
¿Están matando a Josecito? ¿Lo están descuartillando, señor? Es una sierra.
Eso no es un taladro.
Una sierra eléctrica,
No sé cómo se llama eso. Moladora, ¿no? Sí, es una amoladora o moladora. No sé
si hay un de estos instrumentos para cortar metal.
Sí, están cortando firme ahí.
Están cortando fierros.
Claro, porque se metía como en la cortina y parecía parte de la cortina. Dije, sí, le hicieron más industrial.
Está bien.
Qué lindo. Y bueno, entonces, lo tengo que drogar a mi hijo hipotético porque en este momento para él todo es una mierda. Todo. Está en esa actitud, señor. Uh-huh. La casa, los juguetes que tiene, sus padres, uh-huh. el mundo, todo, señor. Todo, la comida, todo es una mierda, señor.
Una actitud plenamente negativa.
Lo único que le gusta, no me van a creer, lo único que le gusta de todo,
¿sí?
Su reposera. Tiene una reposerita chiquita. Uruguay nomás. Es increíble. Es un viejo uruguayo. Una reposerita chiquita tiene, que mi mujer se ganó en una campaña de cadena de farmacia. Yo sospecho que la robó, pero ella me dice que hace toda una historia que ahora no me acuerdo.
Sí.
Cómo la ganó. Y anda con su reposerita chiquita para todos lados. Y se sienta ahí en la reposera. Y es lo único que le gusta, de todo. De todo lo que hay en este mundo, lo único que le gusta es su reposera, señor. Todo lo más le parece la porquería más grande que puede existir. Todo, permanentemente, quejándose de todo, señor. Siempre le parece que esos reloj, championes, la media, de la... cosas de manga corta, cosas de manga larga, la comida, los juguetes, los familiares, todo, señor, toda una porquería, le parece. La reposerita, ahí va, se sienta en su reposerita, ay, cosa de loco. Está, es lo único que le gusta, la reposerita. Bueno, se anda con la reposerita.
Bueno, vaya configurado. Como usted mismo dice.
Yo lo voy a buscar en el jardín con la reposerita ya, porque es la única forma de que me reciba medianamente amigable.
De a poquito, Darwin, a poco, ¿no? Con moderación, esas horas que se extiendan. No es que no lo extienda 8 o 10 horas por día de golpe. No,
ya sabe que es droga.
¿De qué me está hablando?
No, no se olvide que es una droga para usted también. ¿Entiendes?
¿Para quién? ¿Para mí qué?
Y el tiempo ese que va ganando también es adictivo.
Sí, no, es oxígeno. Si usted quiere calificar el oxígeno como una droga, yo se lo digo. Pero sí, es una droga.
Es una excepción amplia de droga, pero puede ser. Es un gas que se inhala, claro.
Claro, sí. Métamelo por la nariz. Si usted dice que porque como el oxígeno se mete por la nariz, es una droga, bueno, sí, está, me estoy drogando.
Y además hay una excusa que me parece muy válida, además.
No, ninguna excusa, señor.
No, que su hijo lo necesita en buenas condiciones, ¿entiende? Y
eso sí, siempre me digo eso, señor. Cada vez que estoy haciendo algo me digo eso, señor. Mi hijo me necesita en buenas condiciones.
Y para estar en buenas condiciones necesita un poco de oxígeno usted. Si está apunado, sin oxígeno no está.
Como Peñarol, señor. Para salir del ahogo que me generó el Jorge Wilson necesito un poco de Colo-Colo.
Está bien, perfecto.
Después de la fisia viene la salida, el desahogo, señor. Y se desahogó, no se desahogó. Bueno, yo me tengo que desahogar un poco también.
Bueno, hay gente que está tomando.
Por eso estoy tomando de mañana también.
Lau.
Estoy empezando a tomar de mañana, Lau.
Como madre dice.
Lindo por vos, Lau.
Hoy en
madre.
Día hipotético somos todos. Tomando. Voy a probar con los dibujitos de mañana. Bueno, no, cada caso calma, es particular. Calma, cada caso es particular. No personalicemos los casos.
Las edades.
Capaz que no es necesario ahí.
¿Cómo,
no?
Señor? Bueno. Yo soy la doctora Natalia Renchi, señor. Acá, con ustedes, ¿qué tal? ¿Qué precisa? Tengo dibujitos. Sí, mire cómo estará mi hipotético que todo le parece una mierda, que ni siquiera ve dos veces el mismo dibujito ya.
Ah, mire.
Que antes siempre veía el mismo dibujito, podía ver 19 veces el mismo capítulo, todo tenía que saltar. Ahora, poneme otro. No, otro. Uno no,
ya lo
uno
vi, claro. Evolucionó.
Uno que nunca haya visto. No evolucionó. No, todo le da asco, señor. Todo le parece horrible. Está en esa etapa. La que todo le parece.
Ah,
horrible.
También rechaza
cosas
que no
vio. Parece que se dio cuenta que es una estafa la vida. Creo que es el primer fogonazo de vos. Y entonces ahí está que es imposible, es absolutamente imposible. Prueben de mañana, moderación, pero se puede probar.
Perfecto, sí, siempre hay que mirar cómo están los padres también, ¿no? Si los padres necesitan un poquito de oxígeno para después estar mejor para sus hijos, quizás es necesario, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Yo recuerdo un neonatólogo.
Recetamos, señor, sin problema.
No, claro, un neonatólogo muy muy renombrado, muy bueno.
¿Cuántos años? 8 y 10, 2 Gumball de mañana. Dele 2 Gumball de mañana, 2 capítulos de Gumball de mañana, que es muy bueno, muy divertido. Es ameno y eso está recreativo y por momento didáctico. Y un chico bombón para el más chiquito, el mono ese que arregla cosas, que a lo mejor le sale ingeniero todavía. Hasta luego, gracias. Son 600 pesos la consulta. Ahí está.
Se le sommelía de dibujito.
Te receto dibujito.
No, mi gurú le pasa lo mismo con la reposera de playa. La tiene puesta en el cuarto y puede hacer todo en ella. Dormir, comer, jugar Play. Tiene 8 años, un verdadero uruguayo. Y me muestra cómo está jugando a la Play en una reposera.
Oh, ¡qué hermoso, señor! ¿Ve? ¿Eso sabe lo que es?
Bien,
eso claro. Es el futuro. Eso es el futuro para el uruguayo, señor. Realidad virtual en una reposera. Así es como nos va a encontrar la realidad virtual a los uruguayos, sentados en una reposera, señor. E incluso si no podemos una reposera, vamos a pedir que el juego de realidad virtual haya una reposera.
Carpintero,
vamos a cargar una reposera al juego.
El carpintero dice: en casa yo le suministro YouTube, Darwin, y mi mujer, más hippie, le quiere dar canticuénticos. Blandita ella.
Dice, sí, es el porro, eso es como el porro, señor. ¿Solo para escuchar? No.
Dame
solo
YouTube.
Para escuchar,
dame
solo para YouTube. Escuchar te complica. No. Fuerte. Hay que darle más fuerte, señor. Dos, más fuerte para echar los niños ahora. No son los mismos niños de antes. Antes vos le dabas un trompo y el tarado se pasaba toda la tarde con esa bobada.
No funciona.
Yo me dije, esto es la cosa más aburrida que hay. Dame estímulos, colores. Dame luces. Dame luces, viejo de mierda. Dale, poneme luces, brillante.
Esa droga la vengo aplicando hace un tiempo, es parte del home office, saludable, rinde y rinde. Dice, acá para trabajar en casa, ¿no? Evidentemente.
Sí, lógico. Bueno, no, para trabajar en tu casa, tenés que poner una pantalla. Lo primero que tenés que hacer para trabajar en casa, si tenés hijos, es comprar una pantalla de 52 pulgadas. Antes, una de pantalla de 52 pulgadas y de asociarte a dos o tres de estos cosos de productos que te venden productos. Por lo que sea, por codificado, sí, como sea, señor, por internet, como sea, plataforma, eso que le dice.
Demand.
No podés empezar. Te tiene que pagar el Netflix. El Netflix para niños te tiene que pagar.
Tu empleador.
Netflixño. Te tiene que pagar el Netflixño, tu empleador. Eso es lo que pusimos acá en la ley, en el proyecto de ley de teletrabajo.
Bien, puede agregarlo, está
empleador,
ahí en discusión.
Empleador, pagame Netflixño, la puta que te parió, dale.
Está en discusión ese proyecto de ley ahora, así que es bueno para ver. A mi hija no le podés dar dibujito de mañana, queda como una drogadita, te peleas hasta el último minuto para que no le saque los dibujitos. Aprendimos a drogarla solo cuando vamos a cocinar, así podemos hacer las cosas. Empieza viendo dibujitos y termina viendo a una china comiendo cosas, además, dice.
¡Ah, qué espectáculo! Me encantan los chinos comiendo cosas.
La Borde habló de eso, ¿no?
¿Chinos comiendo cosas?
Ah, los que comen en cámara, los chinos, que comen cualquier cosa en cámara.
Los
y la
coreanos
gente
sobre todo, sí.
¿Les encanta ver gente comer en cámara?
Se filman comiendo y con micrófonos muy buenos para captar los sonidos también.
Es muy asqueroso el sonido.
Sí.
Bueno,
asqueroso. Ah, pero no es de esos que generan ASMR, señor.
No, estos son de comer, si lo que está viendo.
Pero es ¿para qué hacen el sonido ese, señor? Ah, me parece que es para generar ASMR.
Ah, puede ser, no sé.
Para mi que hija te haga, 17... te haga coquilla en el cerebelo. Es una cosa, un sonido ahí que te hace coquilla en el cerebelo y te deja... así, eso es lo que escuchás adentro.
Sí, el problema es cuando no hay más nada, Darwin, porque la droga en la pantalla después no les alcanza, quieren más cosas y ya probaron heroína y ya no hay más nada. Hay que administrar la dosis, Darwin, para
bueno,
no llegar...
por eso le digo, señor, no, cada uno tiene que llegar, no es un viva la pepa esto, no es un gusto que uno le prende la televisión y se pasa 48 horas con los guachos ahí, claro, sin problema. No, hay que ir como un dealer responsable, ¿verdad? Como dice el presidente. Dealer responsable era
libertad responsable.
Ah, libertad responsable.
Y el ¿cómo dealer de Luis, son cosas distintas.
Argimón no decía así, no decía el dealer responsable de Luis. No decía.
El dealer de Luis nomás.
Bueno, como dice la vicepresidenta, tiene que tener un dealer responsable, señor.
Acá hay problemas con la repetición, Darwin. Hay gente que dice que vio 728 veces los Minions, ahora está con los Jóvenes Titanes. Sí, la ven la serie, los Jóvenes Titanes también 290.
Lo ven mucho siempre el mismo, pero ya le digo...
Sí, eso pasaba antes.
Por eso se les pasa en un momento.
Por eso también decidí aumentar y adelantar la dosis, porque vi que estaba con una suerte de consumo extraño, heterodoso, ¿entiende? Que que quiere, ni siquiera le viene bien lo mismo, le tengo que cambiar la droga todos los días, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que es una buena justificación para adelantar. Vio como esto es como maní.
Sí,
uno de las justificaciones la cuenta, ¿no? Tampoco es una cosa que haya que rascar demasiado, ¿verdad?
Mira lo que es este gurí que manda la foto en una reposera. Jacqueline me manda de su hijo 3 años y medio. Mira lo que es, sentado en la reposera, la pata arriba de la cama y el celular.
Totalmente.
El futuro. Instalado. El futuro, señor. Ese es el futuro.
El tema es cuando
el futuro ha llegado a Uruguay. Ese es cuando uno se da cuenta que llegó a Uruguay el futuro. Pensábamos que no iba a llegar, pero llegó.
Darwin, mi hija,
una repollera con celular.
Acá es cuando empezar es un tema, porque acá alguien dice, mi hija, dice Ragnar, se pone Ragnar, no se llama Ragnar seguramente.
No,
mi hija,
claro, no de nombre, tarado. No puede dar nombre de padre que hacemos esto, estamos drogando a nuestros hijos. Claro.
Mi hija me pega si no le pongo los bebés llorones y tiene 1 año y 4 meses.
Ah, qué hermoso.
Pero ¿cuándo arrancar?
Es impresionante.
Ese es un tema. Aquí yo tenemos un columnista colaborador, padre hace poco, el otro día justo le pregunté y todavía...
Cero.
Más de un año, ¿no?
Sí.
Y cero, nada, pantalla. Darwin, cero pantalla.
¿Cero pantalla?
Radio analógica, radio con ruedita.
Ah, qué divino, qué ternura.
Sí.
Qué candidez, ¿eh?
Bueno, está
yo
bien,
creo que
va, el desarrollo.
Pero eso es peor, eso es como lo que no le dan refresco hasta que cumplen 8. Después, cuando cae el muro de Berlín, usted no sabe lo que... no sabe lo que viene.
Son fundamentalistas.
¿Ha visto cómo consumen los chinos? Bueno, así va a consumir el suyo. No, está completamente loco.
Hablando de padres que necesitan oxígeno.
Quizás se tira a surfear antes de ver una pantalla en su vida. Ese gurí.
Bueno.
Es una posibilidad, ¿eh?
Sería extremo.
Y bueno, es una, y después no, porque
las chances que tiene de cruzarse con una pantalla antes son muy altas.
Puede ser.
No, bueno, una madre aquí creo que es. Creo que es una madre. No voy a dar el nombre, por supuesto. Amanecí igual. Tengo un hijo de 4 y otro de 11. Hoy al amanecer, desbordada, agarré al mayor de psicólogo y reaccioné cuando ya estaba en un discurso casi suicida. La inestabilidad de hoy me va a costar años de terapia para el botija.
Claro, exacto, porque uno le termina, agarra al grande, que no importa cuál sea el grande y no importa qué edad tenga. El grande tiene 2 años y 8 meses. Y uno le dice, pero vos te das cuenta que es insostenible esto, que no podemos seguir viviendo así. Vos me, te estoy hablando a vos, porque vos sos el que tenés que entender. 4 años, guacho, mirándolo así, mirando para arriba con el ceño fruncido. Vos tenés que entenderme, amigo, vos tenés que entender que así, con tu hermano chico así, y contigo acá, no se puede seguir viviendo. Va a estallar toda la mierda esta familia, ¿eh? Con tu madre ya estamos que la verdad, estamos que nos tiramos, o les damos a ustedes o nos vamos entre nosotros. Es una cosa así, ¿viste? Entonces, yo te lo digo a vos, porque vos sos el más grandecito. Vos sos el que tenés que ayudarme. Y no, claro.
Tienes 4. No, claro.
Tengo 5, le dice Guacho, ¿verdad? No,
sí, con la manito,
no,
le dice.
No llegué a la escuela todavía. No te necesitas llegar a la escuela para aprender esto. Y le confiesa cosas que no debería confesar.
No, totalmente. Ahí donde hay que evaluar qué daño es menor, ¿no?
Por eso, mejor drogarlo, señor. Mucho mejor drogarlo con los dibujitos antes que decirle todo eso, ¿eh? Prender los dibujitos, yo se lo dije ayer a mi mujer, se lo comuniqué. Le dije, mira, mujer, creo que estamos perdiendo la batalla. Porque básicamente hay momentos en los que uno está perdiendo batallas y la guerra se nos está haciendo cuesta arriba,
sí,
¿verdad?
De hecho, alguien que tenía
siempre entendiendo que esto es una guerra entre... el equipo de los adultos contra el equipo de los infantos.
Mi hija venía.
Lo que no saben el equipo de los chiquilines es que si perdemos, o sea, si ganan ellos, si perdemos nosotros, perdemos nosotros, perdemos todos. Sí. Pero no hay manera de hacerle entender
no,
eso.
No entienden eso.
No, pues son
y más,
muy...
Bueno, todos se afirman también que este año de teletrabajo, telestudio, muchas horas en casa fue particularmente especial, ¿no? Mi hija venía de casi no ver la tele a estar metida en la Matrix de Netflix. Horas. Si no, no se podía trabajar desde casa. Por suerte ya volvió al jardín y toda la normalidad. Dice acá. O sea que cuando volvió...
toda la normalidad, ¿por qué no la ve pidiendo una pantallita, señal por ahí, por las esquinas, las paradas de ónibus a su hija con 6 años? Viene, por favor, una pantalla, déjeme mirar una pantallita, déjeme mirar. Señora, le hago lo que quiera, no sé qué, le lavo los pisos, le dice, ofrece su servicio, todo un desastre su hija, señor. Le digo, la he visto. Toda la normalidad. ¿Qué normalidad?
Sí, sí. Bueno, después...
No hay más normalidad, señor.
La cantidad de jueguitos en los que están metidos, Among Us y algunos otros más que
no
ponen.
Sí, Among Us. Son todos así, ya te lo dicen el nombre. Pokémon Go, Among Us. Son todos... ya sabemos para dónde van. Todos terminan en el mismo lugar, señor. Pero no importa, hay que hacerlo. Ahora aparte del medio. Y cuando vuelvamos, vamos a hablar del tema este... de Manín y todo eso, señor.
Mujica, por eso cuando vuelvamos.
El desafío.
Sí, exactamente. Bueno,
exactamente. Vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Bueno, Darwin, seguimos adelante. Supongo que hipotético y apartamento están enchufados a algún dispositivo, así que tranquilidad para seguir con la columna.
Disculpe, que no lo escuché, ¿qué dijo?
Nada que aporte.
Pero, una cosa que les quería contar, señor, que se habrán dado cuenta que no... igual lo hablamos otro día. No pegó, el coso de las plaquetas, no. Las plaquetas bebé, no. No la recomiendo.
¿Qué? ¿Su tratamiento?
Mi tratamiento, señor.
Ah, con plaqueta de bebé, sí, la verdad.
No lo recomiendo.
No está conforme. Semana de salir de la clínica.
Sí, ya ve cómo estoy.
No, señor. Sí, me pareció y de mañana temprano cuando...
Es un tratamiento
No había que... No sé qué experiencia había previa de estos tipos de tratamientos.
No me sirvió para nada, ¿eh? No recomiendo ese tratamiento, amigos, ¿eh? Me parece que tendría que haber pagado la aducción.
Claro, se quedó.
Después lo hablamos mañana acá, no, porque perfecto. Hoy nos vamos a quedar sin tiempo, ¿está?
Bien, perfecto, Darwin.
También lo mismo de Quino, que se murió Quino.
Sí,
sí.
Lo vemos mañana, eso.
Sí, hoy viene, sí, tranquilo, viene, está hablando de todo el mundo.
Viene Nico Peruso en un ratito a charlar un poco de sobre Quino.
Ahí está. Yo le voy a hablar de, lo que destacó la gente de Quino, que por supuesto siempre es lo más alejado del humor. Que tiene que cosas muy buenas humorísticamente, señor, pero la selección que ha hecho la gente de su chiste es para pegarse un tiro en las pelotas. ¿No? Es horrible, espantoso. No son chistes, son sensiblerías. Pero bueno, eso lo hablamos mañana. ¿No?
Mañana también.
Porque lo importante hoy, ¿qué es, señor? Y hablar de Manini.
El desafuero. Hablar no de, desafuero.
Del no desafuero, señor. De una cosa, a nosotros nos encanta hablar de las cosas que no pasaron, primero. Sí, sí. Antes que nada, ¿verdad? Y para seguir, porque estamos ante una situación en la que a Manini le crecieron las tetas, ¿verdad? Es lo que le llamamos nosotros acá en la escuela de politología de Standard &
Poor's. Es una metáfora, hecho. Es una teoría.
Es una metáfora politológica, señor. Que le crecieron las tetas a Manini.
Ajá.
Que yo sé que la metáfora no va a tener la aceptación que se requiere en este momento, ¿verdad? Para que se transforme en un hit politológico.
No sé, es fuerte.
Pero, porque no estamos como muy acompasadas las necesidades de la moda moral y eso, pero no hay una mejor manera de escribirlo, discúlpenme. Créanme que a Manini le crecieron las tetas, amigos. ¿Qué me refiero con esto? A que cambia el personaje y cambia la manera en la que todos tienen que tratar ese personaje. El personaje pasa a ser otro y obligatoriamente hay que verlo y tratarlo de una manera diferente a la que se trataba antes de que le crecieran las tetas. Uno no puede hacer como que no, porque cae en la desubicación e incluso en la incorrección hasta problemática de la conducta, ¿entiendes? Pongamos el caso más obvio, hacerle UPA.
Claro.
Y de verdad, lo van a mirar los demás y van a decir, ¿qué te tarado?
¿Cómo le va a hacer?
No le hagas UPA a Manini, ¿entiendes? ¿No viste los chopes que tiene? Bueno, entonces, ¿Entiendes lo que le digo? Una vez que el evento de crecimiento mencionado, que no repito para no escandalizar más a la audiencia femenina, se produjo, necesariamente todos tenemos que asumir que es así. El al que le crecieron las tetas, o sea, Manini, y el resto. Creo que algo de eso hay en el acercamiento de Botana ayer a decirle, va, acá hay que tuviste, no sé qué, aparece la crónica de los Salvadores, sí, estuviste bien, la metiste del ángulo, no sé cuál, ¿qué es eso? Ya formas parte del cuerpo.
Bienvenido.
Exactamente, ahí está, es la señora que, ahí le dice, ¿querés unos pañitos? ¿Me entiendes? ¿Querés que te lleve a comprar su tiene, Manini? Vamos a comprar su tiene, Manini. ¿Me entiendes? No se puede hacer con el varón, no hay una situación así similar, sino cuando le crece el bigote, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no.
Hay otro tipo de instancias.
Quizás cuando se dé cuenta que puede cagar a piñazos a un adulto. Ese es un momento parecido, señor, porque el adulto lo empieza a tratar diferente.
Sí, sí.
Se para diferente y uno empieza ya con otro tipo de distancia y...
Nah, y respeto, no, sobre todo, abandona el botijeo que muchas veces
cautela,
se da.
Cautela, ¿no? Claro. Empieza a tener otro tipo de prudencia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se dio cuenta el cachorro se dio cuenta. Tardan, ¿eh? A veces tardan, ¿eh? Uno se da cuenta como 6, 7 años antes que ellos, que te lo pueden
cagar. Sí. Hay como unas
instancias previas de pararse firme, ¿no? Cuando venía el adulto, la corrida, cuando venía el adulto, el miedo, cuando venía el adulto, pararse firme, decir, papá, mira, este metro 82 te está esperando, ¿no? Doble de ancho. Y
sí, ahí todavía está. Igual cuando se para firme todavía se puede amedrentar.
Ah, puede ser, sí.
El tema es cuando se da cuenta, cuando ya se dio cuenta de verdad, y ahí, bueno, uno tiene que cambiar la actitud y tiene que incorporarlo al círculo, ¿verdad?
Sí, claro.
Perfecto. Claro. Perfecto.
Espera, en este caso, entonces, con Manini, es terrible lo que hizo, no por todo eso de decir una cosa y hacer otra, Okay. No por todo eso, sí. Mucho menos tampoco por lo de... Es político, esto es lo político, sí, por encima de lo jurídico. Sí, mucho, sí, menos está, eso está de, claro. No sé, desafuero, complicidad, esa estupidez reduccionista que sirve para un chastag, pero que no es verdad, no tiene nada que ver, señor. Esto es...
Lo dice el propio Mujica al final de la sesión de ayer. Esto es razonable, que llamaron un gobierno, díganlo nomás, que están poniendo lo político por arriba de lo jurídico, porque no se puede romper el gobierno a esta altura.
Lógico, y porque además, incluso, estaríamos, lo dije, yo cuando el sommelier de lo político y lo jurídico explicó, el hombre que más matices de teta en ese maridaje, que sí, es Mujica, ¿verdad? Que José Mujica Cordano Amaro. No sé por qué le ponen cuatro apellidos. Lo dijo hace una José semana Alberto, o dos, sí. Dije, ya está, cerramos. Es el curador de lo político, y el entrelazamiento y el maridaje entre lo político y lo jurídico. Sí, lo ha dicho muy claramente. Entonces, es un tema político que incluso yo, estoy de acuerdo con lo pueblo, ¿eh? Yo tengo una postura muy impopular en ese tema, y no sabe el orgullo que me genera. Siento casi fascinación por mis teorías impopulares, señor. Es un talento también, es una forma de talento.
Es una inclinación suya.
Exacto.
No, ¿sí? es un lindo debate ese.
Pero estoy de acuerdo, porque si no es insoportable, te llevan a cualquier fiscal, cosa, y te sacan del ruedo a todos los legisladores. Es una cosa que lo sacás del ruedo 2-3 años tranquilamente, así, pim, pum, pan, y pará, pues, ta.
Es una papa, después lo archivan y cómo recupera 3 años.
Exacto, de exactamente, y la gente lo había votado para ese periodo, no para el siguiente, ni para el otro. Yo estoy de acuerdo con los pueblos. Es una forma de que esto funcione.
Sí, el único matiz para otras discusiones, si es durante el accionar parlamentario que hay que resguardar esos fueros, o cualquier cosa que hizo antes la persona. No digo por Manini, ni digo por cualquiera que hubiera sido.
No, cualquier cosa que hizo antes y el accionar la dos veces. Mijo, porque si no, seguimos la misma trampa, porque te saco una cosa de hace 2-3 años y te llevo a la justicia, te complico y ya está, y te saqué del ruedo, te saqué el partido.
Sí. Y dale, no, linda, me gusta leer.
No, linda nada.
No, porque también puede ser que alguien busque los fueros, no estoy hablando de Manín, que alguien busque los fueros a sabiendas que lo ha...
Mira la pantalla de 52 pulgadas, esa linda. Esto es una cosa que estamos...
Ah, linda, el debate sobre la pertinencia de los fueros, que recordemos Luis Lacalle Pou, el presidente electo, y había propuesto...
Hay cualquier pavada, dijo, sí, claro, por eso a mí no me importa esto de que dijo lo que dijo y no dijo no sé qué, maduro, que no entendía nada, de haber llamado al padre, bueno, de hecho, está diciendo cualquier pavada, mijo, no diga golazo, mijo, los fueros son fundamentales, tiene que funcionar la política, si no, no funciona, funciona, se tranca todo, señor. Se están catando, la típica tontería que después hacen para, porque teóricamente queda bien y después tranca todo. Después en la práctica es imposible de hacerlo funcionar. Bueno, pero ¿qué pasa acá con Manini, señor? ¿Cuál es el tema, Manini? Traiciona su esencia de manera triple, por lo menos. Triple traiciona su esencia. Ya no es que dijo una cosa y hace otra. Es que era una cosa e hizo otra, señor. Por lo tanto, tiene que dejar de ser lo que era. El antisistémico que se agarra del último recurso del sistema del cual se jactaba no pertenecer y le votan algo que básicamente quiere decir usted pertenece al cuerpo, usted ya es parte del cuerpo, es carnal, es carne de mi carne. Uh-huh. Te puse el supercampo de fuerza de la democracia.
Sí, este fuero. Miembro no se va del cuerpo.
Bienvenido al cuerpo, general. Eso deberían decirle, señor, con esa voz.
¿Cómo?
Bienvenido al cuerpo, general. Estábamos esperando acá en el cuerpo. Usted es parte del cuerpo. Allí.
No es necesario.
Solo tendría sentado en la máquina todo el día. Todo el día. Mucho más sabiendo que la ley de duelo está prohibida. Pero capaz que si existiera la ley de duelo, igual. No, si yo fuera legislador, señor, bullying. 24-7. Ay, general, señor. General, relléneme la taza de café, ¿eh? Que le salvamos el culo hace 2 días. Dale, general, que se pertenece al cuerpo. Venga, que le tiene que agradecer mucho a los políticos. Venga, tráigame. General, se va a tomar esa agua que le queda. Dale, démela para mí. Para mí, para el cuerpo que le salvó el culo. Va. Venga, general, así, todo el día. Así. ¿Qué le parece?
Bueno.
Sí, yo creo que ayer en las intervenciones de Manini...
Sí. ¡General! Bueno. ¡Salimos y paga la vuelta ustedes! ¡No! ¡Qué vuelta que tiene que pagar, general! ¡Va a tener que pagar una vuelta larga, general!
Las pocas cosas que le molestaron a Manini ayer venían por ese lado, ¿no? aunque no le dijeron explícitamente, ahora es parte de nosotros, mucho menos con esa voz, con ese tono de voz, sí le señalaban las contradicciones entre su discurso pre-sistema.
General, le voy a sacar un poco de nata de su auto, que me quedé junto, claro. Me quedé corto. General, voy a decir, yo hago todo, hago el vacío acá y la paso, dale, paso, ya, que somos el cuerpo, del cuerpo, nata del cuerpo esta. Así. Todo así, lo uso todo. Llega a su casa de veraneo y estoy yo. Estoy tirado así con toda mi familia. Y general, ¿no? justo coincidimos en su casa el mismo fin de semana. Bueno, vuelva el fin de semana que viene.
Somos lo mismo, general.
Esta vez se la va a usar el cuerpo. Claro, exactamente. Sí. Se acabó, señor.
Sí. Y es muy difícil que salga eso. Y, bueno,
se acabó. No tiene ningún tipo de verosimilitud su personaje antisistémico.
Sí, yo lo recuerdo.
Después, esa es la primera traición, señor.
Sí, otra.
La segunda traición es al pensamiento artiguista. No sos artiguista. Y tenés que renunciar. a todo lo que pueda tenés que renunciar. Si digo que no tenemos duda de que Artigas renuncia. ¿Qué hubiera hecho Artigas ante el señor? Renunciar. Es muy fácil. Ante esa pregunta contrafáctica, hipotética, señor, la respuesta siempre es la misma. Renunciar. ¿Sabe quién es artiguista?
Dígame.
Manini no.
No, ya se me dijo, sí.
¿Sabe quién es? ¿Artiguita? Uh-huh. Bardanca.
¿Qué artista?
Tremendo artista.
Saludo para Mario, muy, muy.
Y ojo, no lo digo como un elogio, ¿eh?
No, pero.
Pero me cae bien Bardanca igual. Sí. Pero es artiguita. me cae bien, pero es artiguita.
Demasiado artiguita.
Dice, te renuncia antes de empezar. Un tipo que renuncia antes de empezar, yo nunca vi. Eso es 100% de artiguismo depurado en sangre, señor.
Sí, incluso acá ponen al final Talvi era más artiguista.
Tremendamente artiguista, Talvi, señor. Sí. Eso de irse a la mierda es artiga, eso, señor.
Sí, algo que le dolería mucho a Manini si se lo dijeran ahí en esa conversación.
No, no, artiguista, se lo digo todo el tiempo. Digo, artiguista, mirá, esta es más artiguista que vos.
No, esta que...
No, yo decía que si le decían Talvi es más artiguista que vos, imagínese.
Le pongo una canción de trap y le digo, mirá, este es más artiguista que vos, le digo. Este con todos los piercings y los tatuajes es más artiguista que vos. El tatuaje de Pablo García es más artiguista que vos, general.
Qué fuerte todo.
Parte del sistema y
no,
poco artiguista.
Es un desastre, Manini. Igual se tiene que quedar, ¿eh? Si no, ¿quién maneja los monos eso que metió? No, se tiene que quedar. Yo estoy de acuerdo con que se quede, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo fuero, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que hizo. Lo que invalida toda su identidad.
Uh-huh. Y bueno, sí.
Conozco a Drag Queen que son más artiguistas que Manini, señor. Mucho más artiguista que Manini. Y la otra que traicionó es el honor, traicionó el militar. Se cagó con una corporación civil. Después de decir solemnemente que no iba a dar un paso atrás, iba a hacer tal cosa y no sé cuánto. Un militar que dice una cosa todo el tiempo y después hace la otra. ¿Sabe lo que es? Un político. ¡Sos un político! ¡Tremendo político, yo! ¡Digo! Sí. ¡Político! ¡Político! ¡Flor de político, yo! ¡Politicazo!
¡Qué suerte que tiene Manini de que usted no sea parlamentario y no tenga el despacho al lado!
¡Claro! ¡Señor presidente!
¡Claro, estaría todo el tiempo!
¡Señor presidente de todos los políticos que estamos acá! ¡Que somos bien políticos! ¡Y que ponemos los políticos por encima de los judíos, por encima de los no, por encima de todo! ¡Porque los políticos se montan todo acá! ¡Ah, bienvenido, general! Todo el tiempo, permanentemente. Bienvenido a lo político, al cuerpo. Tanto traicionó el honor que se convirtió en político. En lo que iba a bañar con las babas de su depurado honor en un intento por salvar esa superstición tan beneficiosa para la nación que es el poder legislativo, señor. Así que un antisistémico, artiguista y loco del honor ha dejado de serlo.
Bueno, sí, en su idea, en su concepción, Darwin, en su opinión.
No, rompió todo el personaje.
Bueno, pero seguramente él, está bien, pero él seguramente se sienta muy artista y con mucho honor todavía.
Bueno, sí, claro, yo puedo sentir lo que quiera, lógicamente. Otra vez, si quiere le ponemos Margot en la cédula. Eso está discutido ya, estamos de acuerdo.
Sí,
que quiera que le diga Margot, yo le digo Margot, no tengo problema.
El tema es si sigue siendo tan verosímil toda esa historia como hace un año.
No es verosímil, cero verosimilitud. Es malísimo el personaje de Manini. Si fuera una de ficción, ya le estaba mandando una carta al director de la serie para decirle que no puede traicionar así su lógica de personaje con esa liviandad.
Sí, sí.
Y cómo un viejo antisistémico que construye toda su identidad sobre el discurso de estos tan de vivo, yo vengo a poner orden acá y subir la vara del honor y la dignidad que me otorgan y no ser parte de esta cloaca, termina pidiéndole a toda la rata de la alcantarilla que venía a desinfectar que le voten para que no lo saque, señor.
Pero no creo que ningún legislador tampoco...
Ataca directamente a su esencia, ¿eh? Son sus tres características esenciales y las voltea a las tres.
Triple traición, dice.
No se puede decir mucho más de su personaje que eso. ¿Qué es? Artiguista, loco del honor y antisistémico. ¿Qué más se puede decir de su personaje? Acanariado y sin facilidad de palabra. Pero eso ya va más en la forma. Se pegó a la línea de flotación de las tres. De las tres características esenciales de su identidad. Con un solo tiro. Es lo mejor que se puede decir en términos militares de Manini, la verdad.
Tiene un componente ahí naval que capaz que no es de su terreno, pero bueno, está bien.
Bueno, está, sí.
Es brava la metáfora, sí, no.
Mató los tres pájaros de la esencia de que forma el pájaro de Manini, así, capaz. Está bien.
Ahí es más terrestre. Aunque es aérea también, ¿no? Pero bueno, no, los pájaros.
Sí, no, tiene que ser. Mató los tres tatú mulita de un tiro, señor. De su identidad, de su esencia, señor. Economía de maniobra. En una sola destruyó tres pilares de su identidad. Me parece que ahí, Manini, ahí lo encontramos, pilares.
Voló, tres tanques con una bazooka.
Exactamente, tres tanques, señor. Pa, 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 los tres tanques de su identidad, los que iban adelante, señor. Los que iban en la vanguardia de su propia esencia. Los tiró los tres. Hundido, hundido, hundido. Ahí tenés, perdón, discúlpeme, otra vez volví a la...
Sí, sí, a la naval. La naval. Tiene tendencia a la metáfora naval.
¿Dónde gana verosimilitud? A ver. ¿En cuál es el único resquicio que gana verosimilitud?
A ver.
Es que al público que se dirige no le importa la verosimilitud. No le importa.
Refuerza ese vínculo.
Está dentro, claro, está dentro de ese... 20, hay un 20, 25, cada vez más, 30, 35, 40%. No, pero es que no es solo Manini. Al que su nivel de fanatismo discursivo manejado por las redes morales permanentemente no habilitan a que exija... Esa característica, ya la verosimilitud.
60-70, podríamos decir, ¿no?
¿El qué?
No, digo el porcentaje. Si
cerca del 70, sí.
Si ese criterio 70, lo podemos tirar bastante más arriba.
¡No me importa la verosimilitud! ¡No me importa! ¡Hacé lo que hay que hacer! ¡Siempre meterle un palo del culo al otro! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Bien, general! ¡No se deja agarrar, general!
Está,
es así.
Sí, una parte funciona así.
¡No se deja convencer! ¡No se deja convencer por tantas cosas! ¿Qué dijo usted? ¡No se deja convencer por usted mismo!
Sí, ya llegó a decir que los 270.000 votantes le habían dicho que se mantuviera. Puede ser que hayan hecho una encuesta de los votantes de Cabildo Abierto, pero bueno, es al público que se estaba dirigiendo, ¿no? Aquel que le había pedido que se quedara, que no sea parte del juego.
¿Por qué le piden? Le piden eso, exactamente. Si usted está respondiendo a esa gente, que es a la que responden ahora... directamente, porque ese es el problema que tenemos, señor. El problema de que el ciudadano llega muy fácil al legislador, además. Entonces todo el tiempo le están respondiendo a ese. A ese que además se comunica, ¿verdad? Permanentemente, que ya sabemos qué tipo de ciudadano es. El que le dice, ¡no, no, 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 todo el tiempo tiene ese tipo de presiones, señor. Esas son las exigencias, las demandas de esa gente. Y cada vez más los políticos responden customizando su discurso y sus acciones a esa gente que tienen adentro del celular.
Uf, qué riesgo eso.
No, riesgo no, ya estamos en ese baile hace rato, olvídense. Ningún riesgo.
No.
O sea, ya es como
decir... Venimos viendo la política, no el fútbol.
¿Qué riesgo esta ola? Dice el japonés que estaba en el medio del tsunami. No, ya está, amigo.
Eso no es riesgo, maestro.
Eso no es riesgo, eso es desgracia. Ya nos está arrastrando esa ola hace rato.
Bien,
¿qué se cree que es todo el confinamiento durante la pandemia? Es eso, es el político respondiendo a las presiones de su celular. Y solo responden, y solo... le hablan a esa gente, señor.
Sí, al filtro burbuja.
¿Al qué?
Bueno, técnicamente...
No, no, a Felipe G2.
Hay muchos libros... Bueno, antes de la burbuja de la pandemia, se habló mucho del filtro burbuja, que es ese que genera en el engagement, en la conexión que uno tiene en redes sociales, bueno, aquellas ideas o
el vínculo solo opiniones, con gente, con las mismas ideas que vos,
o con ideas muy contrarias, opiniones que uno se cuelga mucho rato también, pero le refuerzan la suya, ¿no?
¿Qué es lo que pasó con el debate de Trump y Biden?
Sí, sí,
pasó de todo, pero ¿qué parte?
Nada.
Ah, ¿qué pasó?
Pasó de todo y no pasó nada.
Una porquería. Hay muy pocos indecisos en Estados Unidos a esta altura.
Exacto. Y que además están respondiendo a lo que le piden su celular, señor. La gente que está dentro de su celular. Decirle que es un payaso, payaso.
Sí, tremendo.
Es casi ver debatir a dos algoritmos, señor. Es lo más parecido a ver debatir a dos algoritmos que tuvimos. Porque seguramente...
Claro, tirale la del hijo y la plata que recibió.
Interrumpilo para que tartamudee. Dale.
Exacto, le muestran la nube de palabras. Esa que le gusta mostrar a Vicky Gadea, a toda esa gente.
No, ¿por qué dice eso?
Terrible fetichista de la nube de palabras. Pegame con una nube de palabras.
Nunca trajo acá una nube de palabras. No,
mire, pégame con una nube de palabras y decime fueros. iba a decir. Sí. No, y entonces le muestran ahí lo que eso que le arman, lo mentiroso esto, ¿verdad? Que le pagan millones para decirle lo que tiene que decir. Mirá, la gente quiere que le digas clown, salió mucho clown acá.
Clown.
Cuando dice clown, no sabe cómo sube el engagement. No sabe cómo hace engagement la gente. Y claro, si ya te dijeron de todo por el celular, además.
Sí,
tienen que sostener todo el volumen que generaron desde el celular. Uh-huh. Lo tienen que sostener ahí, en vivo. Entonces, si vos la cachaste, payaso. Mentiroso, aquí hay alguien mentiroso. Eso es así lo debate ahora, señor. Y le dice Smart, escuchó la palabra Smart, no sé qué dijo, señor.
Ah, no, Trump
un
le dijo...
Smart TV, dijo
no,
que
de Smart, vos no sos nada Smart.
Tuviste
nota mediocre en la universidad.
Es una Smart. Cosa, salió en un poco gru, seguramente, ahí está el algoritmo, de vuelta, ¿entiendes? Si escucha la palabra Smart, vos tenés que apretar ahí el botón rojo y darle. Claro. Dale, Mr. Mongi.
No me hable
de
Smart.
Y ahí va Mr. Mongi y Poche, clava de cabeza. No me hable de Smart, que vos sos un robo, no sé cuánto, las peores calificaciones tuviste y no sé qué, todo así, señor.
Es Trump que le andan denunciando en la familia que se hizo hacer el examen final de su título de grado. Pero bueno.
Ya sabemos, Mr. Mongi nunca supo hacer nada más que mirar la televisión. Es en Tarzán de la televisión. Lo hemos dicho hace mucho tiempo, es un objeto de estudio, señor, que se escapó, como el virus este. Lo estaban estudiando y se escapó, señor. Sí. Es igual, como el virus del pangolín. Vio que todos los días aparece una china nueva diciendo eso, señor.
Igual era un buen lobista, ¿no?
¿De quién?
Y cuando conseguía financiamiento y conseguía...
No, él no conseguía nada, los bancos era lo que conseguía. Él estaba en bancarrota y los bancos le agarraron el negocio y le dijeron, vos ponete ahí, sí. Decí estupideces, gordo, dale.
Sí,
dale, gordo, vos dedicate a comer hamburguesa que nosotros te vamos a manejar un poco la cosa esta.
Vale,
el imperio
Tau.
Este que dejó tu padre, que justo le salió un hijo bobo, dale. Así, señor. O allí. Y bueno, entonces para mí la forma de entenderlo es esa. Y la otra forma de entenderlo, y la otra forma de que gana su verosimilitud, Manini... Es con el arte de estar bien, ¿verdad? Discúlpeme que yo vuelva a este tema específico, que es uno de los gurús del arte de estar bien, que es el Mocho, ya les habrá hablado.
Sí, claro.
Pero bueno, este caso de Manini es especialmente ejecutable mediante las premisas del arte de estar bien.
Ajá.
¿Cómo es que es el arte de estar bien?
Y lo que pasa es que yo me dejó afuera el mundo.
Se basa en que todos sabemos cuando el otro está haciendo la cosa mal, ¿verdad?
Sí,
eso perfecto. Nos damos cuenta muy rápidamente.
Perfecto. Sí,
yo todos nos damos cuenta. ¿Verdad? Todos nos damos cuenta que usted está haciendo la cosa mal, por ejemplo.
¿Verdad? Sí, sí.
Eso es una cosa que nos damos cuenta. Ustedes a veces se dan cuenta de que yo estoy haciendo la cosa mal, todo no me lo dice. No, qué bien, Darwin. Entonces funciona esto. ¿Verdad?
Sí, 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 lo aplicamos bastante eso acá.
Perfecto, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de que el otro está haciendo nada más, pero hacemos como que las está haciendo bien, el otro puede hacer como que está haciendo las cosas bien y va a retribuir haciendo como que estamos haciendo las cosas bien nosotros, señor.
Es buenísimo.
Y ahí es donde la situación se revierte para mejor. Ahí es donde el círculo virtuoso pega la vuelta y aunque sepamos que estamos haciendo las cosas mal, lo importante es seguir haciéndola como si no estuvieran mal, y no se paraliza nada. ¿No? Sigue, continúa todo, ¿entiendes? La mala ejecución no se paraliza. Se convence a uno y al otro de que fue una buena ejecución, y esto es muy sencillo porque el autoengañó. Está en la mano de todos, además, ¿verdad? El autoengaño es el más democrático de los recursos, ¿sabían ustedes, no?
Y está muy al alcance.
Sí, no precisa de nada ni de nadie.
No hay brecha.
Hay gente que se resiste internamente un poco, pero es un poquito.
No hay desigualdad de origen, no hay desigualdad de destino, no hay desigualdad de nada, señora, el autoengaño. El autoengaño no precisa de ni del Estado ni de la inversión privada, ¿sabía?
Claro.
No, claro. No hay que ser inteligente, ni hay que ser bueno, ni hay que tener el alma pura para ser exitoso en el autoengaño, señor.
Es un commodity de libre disponibilidad.
Para todas las personas del universo, señor. Es lo más democrático que hay el autoengaño. Entonces, nosotros podemos hacer la cosa mal, pero hacerla como que estamos bien, y el otro hace como que no sabe que está mal lo que estamos haciendo, sí. Y nosotros hacemos como que no sabemos que el otro sabe que está mal lo que estamos haciendo. Y sí, eso es estar bien.
Sí, sí, sí. Se necesitan las dos partes, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo, porque si no se rompe todo, al diablo. Porque si uno hace como...
Y
como
bueno, si está fuerte la red, se lo estigmatiza, se lo excluye y listo.
Claro, a mí me pasa habitualmente.
Ah, ese es el que ve los problemas. El que nunca le dijeron, ah, vete, trae siempre el problema. A ese se lo echa, señor. Y ya, esa es otra parte de nuestra... bueno, esa es una lección que leí hace mucho tiempo, señor. La forma de solucionar los problemas del uruguayo es echar al que lo ve.
Sí, sí.
Forma uruguaya de solucionar los problemas, señor.
Sin duda, es su problema ese
persona. Este siempre está de problema.
Es tremendo eso, pero se da sistemáticamente, bueno, en Uruguay, ¿no?
Sí, por eso, es lo que le estoy diciendo.
Este, señor, es un problemático. ¿Por qué? ¿Y por qué está denunciando que aquellos cuatro no hacen nada? Ah,
todo el tiempo, no, y dice, esto no salió mal, esto acá no llegué, bueno.
No, rompa la bola.
No se puede, así no se puede laburar. ¿Qué quiere decir? Así no se puede estar bien.
Pero ese muchas veces...
Así no podemos ingresar en el arte de estar bien.
Pero ese muchas veces es muy profesional, y lo que está denunciando es que, bueno, él a veces no le sale la cosa bien, pero otros son unos inútiles y vendría bien...
Bueno, que se vaya a Silicon Valley. En el arte de estar bien no tiene cabida.
Perfecto, quedó clarísimo.
El caso Manini Ríos siempre dijo que los políticos hacían la cosa mal, ¿verdad? Así llegó, esa es su identidad, y que él venía para hacerlas bien. Pero como ya había hecho algunas cositas no tan bien antes de ser político, algunas demoras, algún tipo de negligencias, y ahora el resto de sus compañeros tuvieron que hacer como que no saben que hizo las cosas mal para poder seguir haciendo como que hace las cosas bien y votar en contra de sacarle los fueros, que sería como decir que el otro hace las cosas mal en lugar de hacer como que las hizo bien.
Perfecto. Lo entendieron ahí en la coalición, entonces.
Y así,
Y de una clase a Manini.
Acá el Moncho podría haber estado atrás, con los hilos de la
batería. Totalmente, señor. Y así se permite que Manini, que decía que los políticos hacían las cosas mal, ahora sienta que los políticos están haciendo las cosas bien. Porque ¿cómo salió Manini ayer de Parlamento? Hicimos las cosas bien.
Qué respaldo político.
Y respaldo.
Cuando en realidad están haciendo las mismas cosas que él antes decía que estaban mal. ¿Qué es lo que cambió? La percepción de Manini.
Perfecto.
Las cosas que hacen los políticos siguen siendo las mismas. Ahí es donde opera el autoengaño. Incluso en el caso del que está imputado, si quieren ir al caso específico, en la justicia, hay otra clara demostración de cómo funciona el arte de estar bien. Él dejó pasar tiempo, allí como, no sé, 9 meses, no sé cuándo fue, hasta que 300 días, hasta que llegó los expedientes del Tribunal de Honor. Pero como después Menéndez, que estaba enfermo y cansado, se lo llevó a Toma, que no tenía ganas de leerlo, y no le dijo nada a Menéndez, y Menéndez tampoco le reprochó nada a Manini, o no sabemos, pero vamos a hacer como que no le reprochó, y como Tabaré Vázquez no va a andar leyendo todo lo que tiene que firmar, porque esa no es la tarea del presidente, la función es firmar nomás, sin leer, como cualquiera lo sabe, sí. Porque si leyera todo lo que firma, estaría haciendo las cosas bien. Pero no le pedimos que haga las cosas bien al presidente. Le pedimos que las haga mal, pero que de alguna forma en la que el resto pueda hacer como que las está haciendo bien, ¿verdad? Porque ese es el arte de estar bien. Así que estaba todo bien hasta ahí. ¿Quién fue el que rompió esa armonía de estar haciendo las cosas, de estar bien, haciendo las cosas un poco mal, digamos? El que le mostró los expedientes a Abercorn. Ese es el que hizo la cosa mal a propósito. Para generar que alguien haga la cosa bien. Lo peor que puede pasar. Ahí es donde se interrumpe, se entrecorta y no puede, muere el arte de estar bien, ¿verdad?
Claro, porque esa filtración, una de dos, o quiere ensuciar a alguien rápido, o quiere apurar a alguien. En todo caso, para el Uruguay es hacer las cosas mal, eso, porque está apurando las cosas, ¿no? Si se iban a dar, después se iban a, y si no se iban
o
a...
No.
O no, tampoco, bueno, puede ser por ese lado, y entonces quiso hacer las cosas bien. Dijo, si
no,
esto se va a trancar...
hizo las cosas mal, porque yo sé hacer las cosas mal. ¿Qué hace?
No, eso
¿qué
está bien,
sacando
sí,
fotos para afuera para mostrarse un periodista? ¿Eso qué hace?
Eso es un triunfo de la prensa libre, Darwin.
¿El qué?
Ese es un triunfo
no,
de la...
No, es un buchón, es como trabaja la prensa libre.
Bueno, pero
señor,
escuché...
está bien.
Ayer escuché una y otra vez que hay un triunfo de la prensa libre. Y se me hinchaba el pecho. Ponía alto el volumen ahí.
Sí, está bien, son buchones. Es como el coche que mandó la JUTE, no es un triunfo de la JUTE.
No.
De que le descubrieron los viajes de Dobandi a Toma, señor. Es un anónimo que dijo, oh, mirá que te está viajando Dobandi. ¿Por qué? Pues porque no le gustó la actitud de Toma, entonces decidió hacer las cosas mal para cortar el arte de estar bien, señor.
Perfecto. ¿Cómo el que hace las cosas mal corta mucho el arte de estar bien? Hay que tenerlo bien...
¡Eh! ¡Es lo que le estoy diciendo, señor!
Y al final nos corta a todos la posibilidad de estar bien también.
¡Eso es lo que le digo, mijo! ¡Eso es lo que le estoy intentando explicar! Siempre se puede leer desde ese paradigma los diferentes avatares de la realidad, señor.
Perfecto. Muy bien.
Así que, está en leído. Este caso...
Está leído. Es otra lectura.
Me parece que es la otra forma de encontrar verosimilitud en un personaje que ha sido vaciado por él mismo, ¿verdad?
La triple traición de Manini a su esencia, entonces.
¿Verdad? No, se vació. Se sacó los órganos, uno por uno, así para afuera.
Mañana lo escuchamos loco, nuevamente, Darwin.
Nunca había visto.
Chao, chao.
No toquen nada.
Bueno, ahora le preguntaremos a Nico Peruso, al dibujante, al historietista. ¿Historietista existe? No.
Sí.
¿Dibujante de historieta? Es horrible historietista, ¿no?
Pero creo que
dibujante existe. De cómic, de historieta, que no va a venir a hablar de Quino. Ayer me contaba que empezó a dibujar por Quino. Le vamos a preguntar la frase "Para en el mundo que me quiero bajar", si es apócrifa, si es una frase que se empezó a usar mucho después, con la viñeta de Mafalda. Es muy fácil hacer una viñeta nueva de Mafalda, es un segundo. Pero bueno, Tania de Tomás insistió en que esa frase era real. Tania de Tomás es la responsable, desde que Nadia Piedrecuevas está de licencia, sí, de todos los...
Tiene un apoyo igual desde el hogar de Nadia Piedrecuevas.
Sí, y es la responsable, ambas son las responsables del tuit inicial, en opinión, en todo.
Estamos esperando para publicar un tuit en otra capa de ese tuit, gracias a José Benítez, que tuvo una epifanía en la mañana de hoy.
Ah, para el mundo que quiero chequear.
Para el mundo que lo quiero chequear.
Bueno, lo chequeamos, sí. Yo no lo chequeo. Cuando lo tiro temprano mañana, no. De temprano no se chequea. En el arte de estar bien, no se chequea de mañana.
No.
Lo que vamos a poner
chequear
en el tuit
es el contrario al arte de estar bien.
Y es contrario a las redes sociales también. A la esencia de las redes sociales. No, no. Me acusan de... No, al revés. Acá, no, me acusan de tirarle a las dos mujeres la responsabilidad. La responsabilidad. Pero al revés. Acá la responsabilidad y el peso de la opinión la tienen las dos integrantes femeninas del equipo. Nosotros acompañamos, nada más en ese sentido. Bueno, viene Nico a hablar de Quino. Después vamos a tener columna de Leo Barisoni. Una columna interesante, más allá de que este hombre... Saskiante, que es el fotógrafo de Hitler, Heinrich Hoffmann, no solo por ser el fotógrafo de Hitler, ¿no? Sino por
ser amigo, ¿no?
Su amistad a prueba de todo, su poder, su conocimiento de todo, el juicio que le hacen, zafa del juicio, o sea, zafa. A los pocos años queda en libertad, ¿no? Estando al lado de una máquina del terror absoluto y total, como era Hitler. Pero bueno, ya lo contará Leo Barisoni, que nos va a dar un poco de contexto para entender de este personaje y sus fotos. Y sus fotos que ahora empezamos a compartir en redes sociales.
No toquen nada.
Bueno, ¿cómo está el tiempo?
¿Cómo está el tiempo, Joel?
Bueno, muchas gracias por preguntarlo, porque cuando me lo preguntás me siento
mejor.
¿A
quién le voy a preguntar?
Sí. 17 grados en Montevideo, la máxima para hoy 20 grados. El viento cambió, ya no viene del norte, viene del sur, suroeste desde la madrugada, pero suave todavía, 9 kilómetros por hora, 70% de humedad. Ayer cuando dije humedad 50% baja, me dijeron humedad media, 55%. Uh-huh. Baja 40. Bueno, okay. Bien, no sé quién era, pero un oyente y me parece bien. 13 grados de mínima, 20 máxima para hoy. Mañana baja la temperatura. Este quiebre de temperatura con el jueves como bisagra, el 1 de octubre como bisagra, está recontra remarcado. Le dedico el fin de semana que se viene a Nadia Piedracueva, uh-huh, para que entienda, para que aprenda, ahora que ya está más madura, sí, y pronta a tener responsabilidades, que la primavera hasta noviembre en Montevideo es ventosa, es fría, es complicada.
Venimos de dos días hermosos. De
claro, primavera. Pero, che, ¿cómo gritaba la Rañaga? No planten nada. Sí. Yo les diría, mirando el ropero de todos, no guarden nada. No guarden nada, no doblen
nada. No guarden nada porque lo van a necesitar.
Lo van a necesitar, sobre todo si andan en la calle en las primeras horas del día, en las últimas horas de la noche, el viernes o el sábado o el domingo. Viento sur, bastante fresco. El sábado puede ser un lindo día en materia de sol, de luminosidad, pero 5 de mínima, 11 de máxima. 5 de mínima, 11 de máxima para la área metropolitana. Si vas a salir al aire libre, evidentemente todo aquello que pensaste que ya lavabas, doblabas, lo ponías arriba cuando tenés el ropero, este es el buzo de invierno, bueno, puede serte útil. Mañana ampliamos con todo el fin de semana. Es increíble nuestra compañera Nadia Piedracueva, me gana las discusiones de licencia. No puedo creer. Ya la voy a agarrar ahora con debilidad.
No.
Pero física, debilidad física y de sueño.
Sí.
Voy a intentar ganarle una discusión en momentos claves, sí, donde
esté consumida por otras tareas.
Sí, exactamente. Esté consumida físicamente. Ahí le voy a tirar un par de discusiones por WhatsApp que no puedo contestar, pero por cansancio diga, ay, no le voy a contestar a este pesado, por favor. Ajá. Y ahí yo, le gané una después de tantos años. Temprano en la mañana, en delsol.uy pueden encontrarlo, en un rato nada más, tuvimos un informe acerca del debate. José Benítez, Emiliano Seca, que siguieron todo el debate del día de ayer, intentaron centrarlo para que lo entendamos en por qué el Frente Amplio, Ciudadanos, bueno, también el Partido Independiente, aunque no participa del Senado, entendían que Manín se tenía que presentar ante la justicia, sacarlo a los fueros, y por qué el Partido Nacional y Cabildo Abierto entendían que no. Los argumentos centrales, principales. Una participación muy especial está al final de ese informe, que tuvo varios momentos. Cuando aparece Mujica, yo diría, está autológico, pero aparece Mujica, ¿no? Uh-huh. Cuando aparece Mujica en el Parlamento, aparece Mujica, ha aparecido poco por la pandemia, pero llegó al final, ¿no?
Sí, fue la última intervención y esto que vamos a escuchar ahora es la última frase, lo último que dice Mujica y lo último que se argumenta en la sesión de ayer, que es cuando Mujica decide hablarle directamente a Manini. Rompe el protocolo de hablarle al presidente, la presidenta no le llama la atención, que eso también es llamativo. Está escuchando, obviamente, sí, porque cuando Mujica habla, el Senado por lo general lo escucha con atención, sí, y le hace un pedido a Manini Ríos.
Comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida. Vamos quedando demasiado poco de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades. Porque me dijo alguien que ya no vive, se consiguen más verdades en el casino de oficiales que en los juzgados. Y necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor. Necesitamos verdades. Repito, no le pido justicia, le pido verdades. Y usted tiene herramientas para hacerlo, de los pocos orientales que tiene. Esa es su responsabilidad histórica. Y yo sé que usted es un hombre inteligente y capaz, pero sé también que tiene su formación de militar y le hace ver la realidad a través de una esfera de militar. No quiero que rompa su coalición en la que está. Por el contrario. Y se lo digo de buena fe. Si mantiene esa actitud, usted es una plomada para esa coalición. No se vaya, por favor. No tengo más que decir.
No toquen nada.
Como contaba José Benítez recién, eso fue el cierre cerca de la medianoche. el último que habló fue Mujica, en un debate donde también participó otro expresidente, ¿no? Julio María Sanguinetti también estuvo activo en el debate en el día de ayer, en un momento para tratar de explicar todos los Jiménez de derecha que había, porque hubo un entrevero de
Jiménez. Hay varios Jiménez.
Hubo un entrevero de Jiménez de Arechagas con versiones contrarias sobre lo que decían los Jiménez de Arechagas y lo que hizo Sanguinetti, fiel a sus estilos. Vamos a ordenar este Jiménez de derecha, este otro. Bueno, ahí lo ordenó para los que. Lo que pasa es que se citó mucho. Como se hace en dictámenes, en fallos, en condenas.
Como dice Jiménez de derecha.
Bueno, como dicen tantos. Bueno, yo escuché citar a Langón. Langón también es muy citado. Por cierto sector, mucho, ¿no? Langón es muy citado. Y otros tantos nombres que uno lee cuando lee un dictamen. Se pone ese en general, los periodistas, cuando vamos rápido, leyendo un dictamen que tiene 70, 80 páginas, hacemos correr esa parte rápido porque...
Dependiendo, sí.
Y algunas están buenas, pero cuando son 7, 8, 9, 12 de esas citas a eminentes juristas, docentes y demás...
Vamos a las conclusiones.
No, te perdés porque es un largo paréntesis.
Sí, sí, sí.
Y es difícil cuando no estás en el caso del día a día, te perdés un poco.
La argumentación de Lanz, por ejemplo, de Ciudadanos, que es la argumentación jurídica del sector, fue toda basada en juristas. O sea, en ningún momento él da su opinión.
Okay.
Sino es una cita completa a diferentes juristas.
Bien, bien. Bueno, y después, pero claro, después Bianchi citó otro Jiménez de derecha.
Claro, el nuevo. Bianchi se refirió como el nuevo.
Perfecto.
No el viejo, no el del siglo XIX, sino el del siglo XX.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Para hablar de Quino, Nico Peruso, dibujante y guionista, nos acompaña en el día de hoy, después de la muerte de Quino en el día de ayer. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, este tema que estamos escuchando tiene que ver con lo que vas a contar.
Bueno, claro, es la banda favorita de Mafalda y de Quino, que es como muy curioso porque cuando irrumpieron los Beatles, él ya no era un tipo tan joven, tenía 32, 33 años, y bueno, él dice que los Beatles como que le arruinaron su gusto musical porque después de eso no pudo escuchar otra cosa. Y poniéndose en el contexto de la Argentina tan como conservadora de la década del 60, era como bastante disruptivo que alguien bancara a un grupo inglés que hablaba en otro idioma, unos peludos así como medio agitadores. De hecho, un poco eso se refleja en el personaje de Manolito, que era como un anti-Beatle, que los odiaba.
Claro. Claro, y no quizás visto desde hoy, para algunos jóvenes esto puede sonar muy estúpido, ¿no? Esto de poner música en inglés o en español, pero había radios, locutores y líneas editoriales que no ponían nada en inglés.
De hecho, esta canción en específico, I'm Looking Through You, es parte de un chiste donde Mafalda está como cantándolo y bueno, Manolito le recrimina eso, de que bueno, ¿cómo puede cantar eso que no entiende ni siquiera lo que dice? No sé, claro, qué. Y bueno, o sea que...
Bueno, breve biografía de Quino, para quien no lo conoce, a este hombre, a Joaquín Salvador, el Lavado, el mendocino, ¿no?
Bueno, efectivamente, Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y tuvo algunos estudios en Bellas Artes, pero como muy, muy breves. Él dijo que en un momento que se había aburrido como de dibujar vasijas y dibujo técnico, y a los 18 años se fue para Buenos Aires, donde pasó unos dos o tres primeros años como bastante complicados, pasó como bastantes penurias económicas, hasta que enganchó a laburar en un semanario que se llamó Esto Es, donde tuvo sus primeras publicaciones, aunque después donde tuvo como su primer salto interesante fue cuando empezó a publicar en un par de revistas que llegaron hasta acá, tipo Tía Vicenta o Ricotipo, donde ahí ya como empezó un poco su labor profesional un poco más visible. Y fue en el año 63, comienzos del 64, cuando lo contacta, esta es una historia que se ha contado mucho, el nacimiento de Mafalda, donde... una agencia de publicidad lo contacta para hacer una especie de campaña encubierta. Ellos querían hacer unas historietas, pero para promocionar una serie de electrodomésticos de una marca llamada Mansfield. Entonces, en aquel momento estaba muy de moda la historieta Peanuts de Charles Schulz, que todos conocemos como Charlie Brown y Snoopy. Sí. Si alguno recuerda, estéticamente se parece un poquito a Mafalda, en el sentido, bueno, gráficamente también, son estos niños como medio peticitos y cabezones, pero aparte tiene esto de que son niños que tienen reflexiones de adultos. Entonces, Mafalda y su grupo nacen un poco como esto, pero al final esa producción no sale. Ah, bueno, el nombre Mafalda también, a pedido de la gente de la agencia, claro, estaban pidiendo algo que sonara medio parecido, y él estaba como medio ahí, sin saber muy bien, y justo por esos días vi una película de Leonardo Fabio, donde hay una bebé, y alguien dice, no, se llama Mafalda. Entonces, bueno ahí... Pegó. Ahí quedó. Y bueno, entonces eso al final no sale, esa campaña no sale, pero bueno, al poco tiempo, con esas tiras que había hecho de prueba, él decide empezar a publicarlas en un diario que se llamó Primera Plana, en el año 64. Y es como muy curioso, visto en retrospectiva, porque no fue un éxito inmediato. El primer año de Mafalda fue como una tira más que pasó como medio desapercibida. Pero al año siguiente, en el 65, pasa al diario El Mundo, que era un diario que tenía un tiraje como bastante más grande, y ahí es donde la tira empieza a masificarse, y especialmente al año siguiente, en el 66, cuando sale el primer libro recopilatorio de Mafalda, que sale para diciembre, con un tiraje de 5.000 ejemplares que se agota en un par de días. Y eso fue una tirada como un poco más chica de otra editorial, pero al poco tiempo empieza a laburar con Ediciones de la Flor, donde publica hasta el día de hoy Mafalda y el resto de su obra.
Sí,
y
es una relación muy particular, ya la leía en alguna nota, la de Página 12, la tenía para lo que es el mundo editorial hoy, ¿no? Cuando hay un éxito, enseguida estas editoriales chicas pueden quedar de lado, claro, las ofertas que vienen de la grande. Pero Quino siguió con Ediciones de la Flor y con Daniel Divinsky,
sí.
Al frente de Ediciones de la Flor toda su vida, aún cuando venían fortunas que le ofrecían, ¿no?
Totalmente, es decir, jamás abandonó de la Flor, tenía una relación personal muy, muy afectiva con Divinsky, y bueno, obviamente era el gran sostén de la editorial de la Flor, que si bien ha publicado a prácticamente toda la gama de humoristas gráficos de los últimos 30 años, Mafalda, por supuesto, era el caballito de batalla, a tal punto que si uno ve, constantemente va a encontrar en librerías los mismos libritos que probablemente hayamos leído de niños, pero con nuevas tapas, es decir, todo el tiempo se continúa reeditando.
Bien, ahí viene el éxito de Mafalda. Las notas que uno leía ayer, casi todas elegían poner el padre Mafalda, el creador de Mafalda. Ahora va a contar Nico, más allá de Mafalda, que se ve otra visión, pero no por ponerse, decir, ah, yo conozco a Quino más allá de Mafalda, sino que Quino tenía otra faceta muy interesante y a veces muy distinta que la de Mafalda. Pero el impacto de Mafalda es innegable.
Sí, claro, es decir, al poco tiempo de esto, ya para fines de los 60, se empieza a publicar primero en Italia y después se empieza a traducir y ya Mafalda se vuelve un éxito mundial. Y lo que quería hacer ahora era especular un poco sobre este éxito mundial, es decir, algunas cosas son más o menos sabidas, estudiadas, otras quizás son como más en el terreno de la especulación. Para empezar, o sea, ¿Por qué este éxito enorme de Mafalda? Bueno, probablemente porque como que encapsula el espíritu de la década del 60, ¿no? O sea, Mafalda tiene este inconformismo que se vivía en el mundo, tenía este deseo de cambiar el mundo. Ahora después vamos a hablar si él quería bajarse del mundo o no.
A la frase polémica.
Claro, pero bueno, cuestionar la autoridad, que era una cosa que llamaba mucho la atención, es decir, la maestra como una figura más bien represora, que le quería meter una educación de la cual estos niños a veces desconfiaban. Bueno, este el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam y, por supuesto, los Beatles que acabamos de escuchar, ¿no? Y bueno, eso resonó muy, muy especialmente en la clase media progresista, primero argentina y luego mundial. Probablemente todos cuando fuimos niños, porque esto continuó a través de los 70s, 80s y 90s, prácticamente todo el mundo tenía, si tenía como esos padres con ese perfil, quizá alguna historieta de Mafalda en su casa, y no solo eso, sino aquellos pósters de arpillera, que sí. No sé si ahora se ven tanto, pero en donde solían pulular algunas de las... Bueno, la de este es el palito de abollar ideologías, aquel que estaba como señalando la cachiporra de un policía, y después esta de Paren el Mundo, que también era una como de las más difundidas en esta clase de merchandising, prácticamente todo apócrifo, porque hasta hace relativamente poco no hubo demasiado merchandising oficial de Mafalda. O sea que eso fue como una cápsula en el tiempo de los 60 y más allá.
Sí, sí, siguió bastante los 70.
Claro, pero además de eso, por supuesto que tenía personajes como muy, muy arquetípicos que hicieron que la tira trascendiera enormemente.
Y trascendiera las fronteras.
Claro.
De niños que podían ser, no digo universales, pero de cierto mundo occidental se podrían...
Eran bastante universales. Él dijo más de una vez que Mafalda le parecía el personaje más irreal de todos. Es decir, es un personaje, una niña de 6 o 7 años no suele hablar como Mafalda, pero los otros personajes sí, claro. O sea... Y a tal punto que hoy en día se convierte en como una descripción de carácter. O sea, sí, cuando sí, vos decís
Susanita.
Que... Exacto.
Que no, una no Susanita, sea Susanita, claro.
Yo no necesitas decir más nada, o Miguelito, o Felipe. O sea, cada uno de ellos tenía como toda esa clase de cosas como muy marcadas. Y después el tercer punto que yo quería como reflexionar un poco, sobre esto no hay tanto escrito, pero capaz que quería como dar un poco mi experiencia personal, es Mafalda desde el punto de vista de los niños, es decir, qué es que lo que le ven los niños a Mafalda. Yo ayer justo estaba pensando en esto porque de niño yo amaba a Mafalda, ¿no? Pero cuando yo la he releído de grande, me doy cuenta que la gran mayoría de esos chistes no estaban pensados para un niño y que yo no sé qué es lo que yo entendía de esos chistes, porque eso es inclusive la tortuga burocracia. Yo me acuerdo que le pregunté a mis padres qué significaba esa palabra y no logré entender la explicación. Es decir, capaz que mis padres no eran tan buenos explicándolo, pero era como, no la terminaba de entender. Entonces empecé a pensar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que resonaba en mí cuando era niño como para que me llamara la atención esa tira? Y bueno, por un lado obviamente estaba muy bien dibujada, los personajes tenían todos estos gags humorísticos muy divertidos, sus personalidades eran muy atractivas, especialmente cuando convivían entre ellos, pero probablemente también para nosotros, al menos en el Río de la Plata, tenía como una cercanía que obviamente no lo tenían ni Asterix, ni las historietas de Disney o de los superhéroes. A mí, por ejemplo, siempre me pareció que el mundo en el que vivía Mafalda era muy parecido a Montevideo, más allá de que nunca se especifica cuál es la ciudad en donde transcurre. Probablemente no sea Buenos Aires, que sea una ciudad un poquitito más chiquita. Quizá Mendoza, que es sí, la ciudad él, en donde él nació. Y yo me acuerdo que, como yo era niño y ya me gustaba dibujar y observaba cosas así como medio de friki, me llamaba la atención que las baldosas que dibujaba aquí no eran iguales a las de mi calle. Eran esas cuadraditas, que son muy distintas a las que vemos en una historieta del Pato Donald. Lo mismo con las túnicas, o sea, en vez de como en las escuelas en las películas donde no van de túnica, Mafalda tenía las mismas túnicas que usaban mis compañeritas con esos dobleces, salvo lo de la moña era prácticamente lo mismo, o las Citroën del padre, que eran los mismos autos que uno veía por la calle. Entonces, creo que había como una gran identificación.
Claro, esa es la magia que puede generar el sentir que hay un espejo del propio mundo en ese código de historieta, al que capaz que no estabas acostumbrado porque las otras historietas no te reflejaban un mundo tan cercano.
Claro, exactamente. Es decir, esto era literalmente lo que veía en mi cuadra. Es decir, estaba hablando como de cosas, más allá de que no conociéramos a alguien como el del almacén Don Manolo, que probablemente sí, porque todos teníamos clase de personajes por ahí en la vuelta.
Ya está un niño hijo del almacenero que trabajaba en el almacén.
Claro, sí, sí. Bueno, yo fui un poquitito Manolito porque mi abuelo tenía un kiosco de diarios y revistas y los sábados, por ejemplo, que estaba como muy convulsionado el 5 de oro porque al mediodía, cuando estaba acumulado, me hacía ir Siempre me pagaba, pero...
Estamos con Nico Peruso, dibujante, guionista, recordando la historia de Quino. Ahora viene a hablar de Quino más allá de Mafalda. Tiene ahí arriba de la mesa ese libro de Esto no es todo, un librazo. Librazo por su tamaño, pero también por sus cualidades y por todos los dibujos que tiene de Quino. Allí ahora va a contar la característica de Quino más allá de Mafalda, esas diferencias en esos dibujos. También otro tono quizás de Quino, ¿no? Otra forma de entender el mundo que la que tenía Mafalda, ¿no? Es otra cosa, es
claro,
otra historieta.
Mafalda no lo publica durante tantos años, son solamente 9. En el año 73 él deja de dibujarla. Se ha especulado sobre algunos motivos, que justo coincide con la vuelta de Perón, el crimen de Ezeiza, pero él ha declarado siempre que se sintió como agotado del formato de tira. Él piensa en que tenía que hacerla durante todos los días, creo que descansaba los domingos, pero era un trabajo como muy arduo, y él era un tipo muy perfeccionista, con lo cual se exigió un montón para que estas tiras tuvieran como una calidad. O sea que bueno, en aquel momento larga y empieza a incursionar en esta segunda faceta de su carrera con estos chistes que probablemente los hayan visto en redes, se reproducen un montón, porque tienen más que ver con... Él afina mucho su puntería política en ese momento.
Ahora lo vas a contar. Frená ahí, ahora lo vas a contar. Vamos a hablar de Quino más allá de Mafalda, en la cantidad de mensajes que también vamos a leer. Ya venimos con Nico Peruso.
No toquen nada.
Nico Peruso, dibujante, guionista, nos acompaña en el día justito, elige a José. Abrí la ventana que no pasa nada. Mirá, estuve ahí. Nos acompaña en el día de hoy para repasar la trayectoria de Quino, que murió en el día de ayer. Bueno, la primera parte fue un poco de la historia de Quino, de su trayectoria pre-Mafalda y Mafalda y el éxito de Mafalda. Ahora voy a hablar de Quino más allá de Mafalda, pero algunos mensajes que han llegado aquí. Algunos dicen que al principio Mafalda se parecía al personaje Periquita, pero es más bien de forma que de contenidos, dice Roberto.
Efectivamente, era un personaje que tenía un pelo bastante parecido, era como más chiquitito, más redondito, pero tenía como el mismo corte. No tenía tanto que ver el contenido de la tira, pero visualmente tenía ciertos rasgos parecidos.
Toda la viñeta que traen la figura de Mafalda con frases son falsas, ¿por qué lo digo? Si miran los dibujos se ve claramente que son todas tomadas de sus libros y le cambia lo que dice. Bueno, ahora venimos con una de las más polémicas, que no sería, o que no es, de Quino. Mi madre tenía todos los libros del 1 al 12, un día revolviendo el galpón de casa con poco más de 5 o 6 años y sin saber qué eran, los encontré. Fue mi segunda lectura después de los famosos libros de cuentos para niños. Los gasté de leerlos y releerlos, y a medida que creía iba entendiendo o yo descubriendo los chistes, era genial. Bueno, pues te pasó a vos, lo encontraste muy chico y después te preguntabas por qué te reías o te divertías con eso.
Sí, suele pasar con las grandes obras para niños que tienen como esas dos lecturas, ¿no? Asterix también tiene eso, que tiene como mucha bajada de línea política. Especialmente si estabas viendo en Francia, había como mucha caricatura de ministros franceses, cosas por el estilo. Sí. Y obviamente después tiene la aventura.
Es difícil Asterix para niños chicos en algunas partes, ¿no?
Bueno.
Pero, y sobre todo para entender hoy que era la Galia, desde acá, ¿no? Además, sí. Y esa lucha. Pero la otra vez me pasó con Tintín también.
Tintín es aún más complicado.
Y políticamente muy incorrecto para esta época.
De hecho, hay un libro, Tintín en el Congo, que fue redibujado. En su versión original es muy difícil de conseguir.
Bueno, en su versión redibujada, si yo la agarré ahora, yo lo tengo Tintín en el Congo.
Sí, tendría que ser una tercera versión.
Es una apología.
El rey Juan Carlos queda bien parado.
Claro, es una apología del colonialismo que le dicen a los...
Y de matar bicho como de.
Sí, claro. Pero bueno, es de la década del 30, ¿no? Casi un siglo.
Quino decía que el personaje que más se le parecía era Felipe a él.
Sí, efectivamente.
Bien, perfecto. Con 5 años arrancó a leer el libro de toda Mafalda. Nunca paró y lo sabe de memoria. Le muestro una foto de su hija babeándose, y me parece muy bien que ahora tiene 11 y ayer se puso triste por la pérdida junto a su papá. Dice acá, hijos de un peruano y una uruguaya, nuestros oyentes. No lo encontré en mi Biblia, qué fuerte ese recuerdo inventado, dice acá un oyente que es integrante del programa. Es por la frase, ahora vamos al final con la frase. Yo empecé a leer Mafalda con 14 y tengo 48, y aquí en Barcelona podías tener todos sus libros, y en el 99 conseguí el libro de toda Mafalda firmado por el mismo Quino, y lo guardo como una joya. Si las habré leído cientos de veces, manda todas las fotitos de todos los libritos esos del 1 al 12, cuando no existía internet, ni cable, ni TV abierta. Bueno, sigue siendo una bosta la TV abierta. Te sentías identificado como niño, por supuesto. ¿Quién no se imaginaba jugando en la placita, el traje de astronauta con sifones, los deberes con Felipe? Amo Mafalda desde niña, esperaba que llegara el diario para leer la primera página donde aparecía una tira de ella, y así siempre fascinada. Gran legado de Quino, dice Mónica. Sí, el diario El País la tuvo durante muchísimos años.
Sí, efectivamente. Creo, por lo que tengo entendido, no tenía todas las series, sino que tenía una determinada cantidad de tiras que fue rotando durante décadas.
Mafalda fue la primera historieta que pude leer de niña. Amaba a Mafalda, Libertad y a Guille, tan igualito a mi propio hermano menor. Con la tortuga Burocracia, mi pobre padre tratando de explicarme a mí con 7 años que era una metáfora. Uno lo leía y relea a Quino y siempre encuentra algo más que tiene que decir. Abrazo. La familia Telerín era anterior o posterior a Mafalda, pregunta alguien acá. Los Simpsons son de ese estilo, al niño le encanta, pero los chistes son para mayores, dice otro a propósito de para quién era el humor de Mafalda. Yo hice un cuaderno con recortes de diario de Mafalda. Claro, eso pasaba también, siempre la gente recortaba.
Sí. Sí,
la,
yo tenía...
Las tiras, hacías eso y lo pegabas.
Lo mismo que la gente grababa los temas en la radio y se armaba el cassette.
Sí, efectivamente.
Quino hizo un chiste con eso de Periquita y me lo mandan acá. Ah, mirá, me mandan a Periquita. ¿Qué? Tenía un parecido sí, Periquita,
sí, sí.
¿Eh?
Se parecía bastante.
Y aparece Periquita ahí en el chiste. Esto por lo del oyente que decía antes. Bueno, Quino más allá de Mafalda.
Bueno, claro. Estábamos diciendo que en el año 73 Quino medio que se satura de la lógica esta, de la tira gráfica, de tener que contar un chiste por día, y empieza a trabajar en esta segunda faceta que probablemente la hayan visto en redes sociales. Se comparten mucho estos chistes o de 3 o 4 viñetas sin un personaje fijo o de un único dibujo que a veces tiene un mínimo texto o a veces no. Y él, como decíamos, afila un poco su puntería política, pero también aflora algo que ya estaba en Mafalda un poco más tapado, que era su pesimismo intrínseco. Él tenía como un velo de negritud sobre especialmente la especie humana. Y eso aflora un poco.
Aflora más ahí.
En esta clase de historietas que probablemente las hayamos visto, en este debate que hubo últimamente sobre la meritocracia, hay una tira muy conocida de él donde muestra en paralelo la vida de una bebé muy pobre y una persona muy privilegiada y cómo se encuentran de adultos. Bueno, y el otro como que desprecia un poco al que no fue tan privilegiado, pero lo mismo con la justicia y la corrupción en el poder, o con la explotación de la clase obrera. Obviamente él tenía un perfil de izquierda, entonces, y aparte sus dibujos tenían una capacidad enorme para sintetizar conceptos un poco más complejos. El caso este de la meritocracia, todos estos debates que hubo hace estos días por el discurso de cierre en la rural, o inclusive el año pasado en Argentina, que hubo un comercial muy polémico de autos, en donde había como gente muy cheta comiendo sushi diciendo que todo lo tenemos porque nos lo ganamos.
Sí, acá hay un aporte muy interesante que hizo Moncho Licio en la suplencia de Darwin en No Toquen Nada, aportando una ecografía a las 20 semanas o 12 semanas. Que te puede dar
la desigualdad natural.
La desigualdad natural. Ya te explican si vas a ser favorecido o no favorecido.
Ah, ¿en serio? ¿Pero sí? ¿Es como una versión de Jornada de lo que hacía Mengele? ¿O?
Puede tener alguna influencia.
No sé si le gustará. Mucho. Vino a plantear. No vino a ponerse a favor o en contra de eso.
No, vino a decir que existía esa metodología de trabajo.
Explicar los avances de la ciencia no es ponerse a favor o en contra. Es decir, bueno. Y él lo explica. Pero eso es un paréntesis para contar que sí. La gente lo puede encontrar en las columnas del Moncho cuando suplantó a Darwin y tiene su visión también sobre el tema.
Bien. Bueno, y entonces todos estos conceptos, siempre él dijo que él se sentía mucho más orgulloso de todo este tipo de trabajo que de Mafalda, y esto lo pueden encontrar a partir de la década del 70, 80, se recopilaba en libros temáticos, uno muy conocido era Humano se nace, había otro relacionado con la religión, con el matrimonio. Y en los últimos años de La Flor, en la misma línea del Todo Mafalda, que es un libro bastante grandote, tapa dura, hay otro que se llama Esto no es todo, que es este que traje.
Precioso
que,
libro.
Que tiene básicamente todo. Y es tremendo porque, claro, Quino tiene como esa dualidad entre una cosa como muy... un chiste como muy efectivo, pero por otro lado, un trasfondo bastante oscuro. Y lo que les estaba comentando hace un rato, uno lee eso durante un buen rato y en un momento se da cuenta que empieza a dejar de reírse y empieza como a cambiarle el ánimo tremendamente. Una vez que lee el chiste número 40 sobre la injusticia en el mundo y sobre el obrero explotado, ya como no le encuentra tanta gracia, más allá de que es una genialidad lo que está contando.
Sí, sí.
Y relacionado con esto, una vuelta Quino dijo, me acuerdo que esto no lo encontré textual, así que probablemente no, porque esto lo escuché hace muchos años, no lo encontré luego citado, donde él contaba que la pregunta más complicada que una vez le hicieron no lo hizo ni un periodista ni ningún fan grande, sino que una vez un niño le preguntó ¿por qué dibuja tan mal el amor? Y él quedó como en silencio sin tener que contestar. Y me parece que lo pinta como un poco de cuerpo y alma, ¿no? Sí, como sí. Que él tenía como eso.
Sí, es un personaje especial. Yo le contaba a Nico que no es para contar la entrevista que yo le hice aquí, no, porque no le hice entrevista, pero pude darle una feria del libro. Para mí era feria del libro infantil y juvenil, pero quizás me equivoco, en la Intendencia Montevideo, una de las salas de la Intendencia Montevideo en el primer piso, estuvo junto a Ciraldo. y se formaron esos dos quizás personajes arquetípicos, hablando de que Quino los hacía, ¿no? El brasileño Ciraldo es muy divertido, lo tuvimos hace poco en vivo.
Aquí, simpaticísimo.
Hace 3 años en vivo aquí en No Toque Nada, es muy simpático, cantaba hasta las tandas. Muy, entonces, esa es casi la postal de Brasil que Denis siempre discute, pero bueno, en ese sentido es muy divertido. Y estaba al lado Quino, ¿no? Y claro, era un contraste de la mirada del mundo y las preguntas y las respuestas, la forma de responderle a los periodistas. Que Quino no estaba buscando ese contraste, era así Quino. No,
Quino siempre decía que él hablaba por sus dibujos y eso suele pasar en los dibujantes. Hay como un porcentaje muy mínimo que son histriónicos. En general son personas muy retraídas que trabajan mirando dibujitos chiquititos todo el día sobre la tabla y no suelen tener mucho contacto. Y entonces, bueno, para terminar un poco esta breve reseña, comentar que si bien en el 73 él dejó de dibujar a Mafalda, tuvo como alguna pequeña vuelta en casos muy puntuales. En este libro Todo Mafalda inclusive hay como esta recopilación de Mafaldas. Hizo una para Alfonsín cuando estaba como muy complicado el clima político. Él hizo unos dibujos relacionados con la declaración del niño a pedido de UNICEF, o sea que tuvo como algunas vueltas esporádicas, pero hasta su retiro en el 2007 él siguió con esta otra faceta de humor gráfico.
Bien, Nico Peruso en este final acompañándonos, le agradecemos a Nico que haya venido, al dibujante, al guionista, para desasnarnos un poco de la historia de Quino. Bueno, tenemos una frase aquí, sí. La producción de No Toque Nada la puso el tweet inicial en la mañana de hoy, paren el mundo que me quiero bajar, era un chiste. Igual la frase sirve para lo que muchos sintieron después del debate de ayer, ¿no?
Sí.
Más allá de que sea de Quino o no sea de Quino. Pero de lo que has hecho una investigación exhaustiva en la mañana, podríamos
toda
decir.
La mañana.
Toda la mañana.
Sí.
¿Qué podríamos decir?
Bueno, hay todo un submundo de frases apócrifas de Quino. El año pasado Quino se vio metido en una polémica en el medio del debate por la despenalización del aborto, en donde circulaba un textual apócrifo suyo, de pañuelos celestes, es decir, las personas que estaban en contra de la legalización, a tal punto que él, inclusive era un textual que decía, no, porque Mafalda, no sé qué, o sea, era. Entonces él tuvo que salir específicamente a decir que eso no lo dijo, que todo lo contrario, que él siempre apoyó la lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el último en un largo camino de frases apócrifas, muchas de ellas surgidas en este merchandising también, pirata, sí. Como contábamos, ¿no? Aquellas póster de artillera. Sí, sí. Y bueno, hay un textual de él en una entrevista que dice que nunca diría, para en el mundo que me quiero bajar, porque ella, referido a Mafalda, siempre fue muy emprendedora. Y también acá hace una puntualización que yo desconocía, que dice, en México está muy difundido que a Mafalda le atropelló un camión de sopa. Es algo que yo desconocía, pero bueno, en el mercado mexicano se ve que eso era como el origen de su...
No, es interesante la discusión porque aparte La Nación hoy pone, se puede equivocar La Nación, se puede equivocar cualquier diario cultural, no es el suplemento cultural de La Nación, pero igual La Nación la pone como primera de las mejores 20 frases de Mafalda, hoy, 1 de octubre, el día después que murió Quino, sí. A tal punto llega en el diario argentino, sí. Uno de los 3-4 diarios argentinos más importantes.
Es que es impresionante, culturalmente está asignada a Mafalda esa
sí,
frase.
Sí, sí, es una frase que se ha difundido por todos lados, pero bueno, hay veces que sucede que la noticia deseada, ¿no? Es como que es una frase que calza tan bien con el personaje, sí. Que merecería haberla dicho, aunque no lo hizo. Recordábamos esa frase famosa que todo el mundo le indilga a Carlos Menem. Ah, como Menem, referido al cinismo de algunos políticos, ¿no? Si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y es muy curioso porque yo encontré el origen de esa frase. Es una frase del tenista Guillermo Vilas, que lo dijo en un programa de Bernardo Neustad, como parafraseando un poco a Menem, y de algún modo eso quedó. A tal punto que, lo mismo, políticos, analistas políticos que ya en la década del 90 cubrieron menemismo, dicen, no, porque se acuerdan cuando Menem dijo.
No deja de ser justo para la historia de Menem que cuando le preguntaron cuál era su escritor favorito, dijo Sócrates.
Bueno, Menem tiene un montón de esas.
Sí. ¿Esa la dijo?
Esa la dijo.
Él habló de la espada de Penélope, un montón de frases gloriosas.
Nico habla de Menem porque estaba trabajando en la historia de Menem, ¿no?
Me he vuelto un menemólogo, he leído un montón de libros al respecto. La historieta está terminada, se serializó en la revista Lento de La Diaria, y bueno, esto atrasó un poco las cosas, pero comienzos del año que viene se supone que saldrá novela gráfica.
Y ya vendrás a contarnos.
Tenemos que apurarla porque se anunció la serie sobre su vida, así que tenemos que ganarle.
Perfecto.
La nuestra va a contar cosas.
Corramos. Y bueno, y después venís a charlar con nosotros.
Por supuesto.
Cerramos con un tema musical de los Beatles de vuelta.
Por supuesto.
Nos vamos. Chao, Nico. Gracias.
De nada.
A I've just seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again.
No toquen nada.
Salido directamente de la burbuja de la Copa Libertadores, llega Diego Muñoz.
¿Sabés que es muy extraño estar en la cancha? Estuve el martes en el Campeón del Siglo y ayer en el Parque Central. Es rarísimo porque de verdad no hay nadie.
Lo disfrutás, se disfruta.
No, no.
Ahí
es, no hay nadie en serio. Es más, no pueden estar ni...
¿Y a quién le aplaudía? A Saralegui, que le hacía así.
Y le aplaude a la vida. Porque gente, al amor.
Extremadamente vacía la tribuna.
No, es que no hay nadie en serio. Sí,
yo no vi el partido.
La esencia, la esencia del tribunero en este caso, sin yo mediación no
tenía,
humana.
Yo no tenía ni claro que las radios ni siquiera podían estar. Digamos, no pueden entrar las radios.
No.
Es solo la televisación oficial, algunos directivos que son parte de esos que están dentro de la burbuja y nada más.
Sí.
Y ves pasar una vez cada tanto a alguien de la organización y eso. El protocolo te exige estar 4 horas antes de que empiece el partido, tenés que llenar unos formularios diciendo, bueno, haciendo una especie de declaración jurada, y después te tenés que quedar ahí, donde te quede esa parte, donde te ponga la organización.
4 horas antes es demencial.
4 horas antes. Tenés que estar y no hay mucha vuelta.
Porque si vas dos horas y media antes, traes el COVID.
El martes del Campeón del Siglo salí a las 2 de la tarde de mi casa.
Qué lindo.
Bien. Para el partido de las 7 y cuarto.
Bueno, brevemente, Peñarol ganó, Nacional perdió, pero Nacional está clasificado y sí, peleando el primer puesto. Peñarol está buscando la Sudamericana.
Peñarol todavía puede imaginar clasificar a la Copa Libertadores.
Hay que ganar, esperar hoy, algún resultado.
A los octavos de final.
Sí, hoy quedó a un punto de Wilstermann, igual que Colo-Colo. En la última fecha enfrenta a Paranaense ya clasificado, mientras Colo-Colo juega con Wilstermann. Del resultado de ese partido y de lo que haga Peñarol depende. Nacional ayer perdió, quedó igual que Racing en todo.
Pero quedó un partido para los dos.
Tienen 12 puntos los dos, la misma diferencia de goles, ganó un partido cada uno, por tanto en la última fecha...
Cualquier diferencia, el que salga mejor parado en la última fecha...
Nacional de local con Alianza Lima, Racing de local con Estudiante de Mérida. Nacional ya clasificado, por tanto ayer Munúa se permitió jugar con unos cuantos juveniles, el partido terminó 2-1 a favor de Racing. ¿Qué va a pasar de ahora en más con la Copa Libertadores? Una vez que
escuché a un tío Aldo en la transmisión del porque
¿sí?
tenía la transmisión del Senado y tenía la app de Del Sol. Y puse la app del Sol en vez de la transmisión del Senado. Y está escuchando el tío Aldo. Digo, ¿por qué está el tío Aldo? Se metió en la transmisión del final
del Estadio Centenario.
De acá. Supongo que estaba acá el Partido Nacional, pero estaban acá transmitiendo. estaban acá transmitiendo. El tío Aldo tendría algún tablado acá abajo, algo para agarronear. Claro. Y se metió a despotricar contra su nacional de una forma. Digo, ¿qué le pasa al tío? ¿Y contra quién era? Contra. Bueno, Ocampos, el. Ocampo y Amaral. No, Amaral no, no era Amaral. Sí, Ocampo y Amaral, sí, creo que eran ellos dos. A los que despotricaban. No.
Bueno, ya jugaron ocho futbolistas surgidos en la cantera nacional, entre ellos Ocampo y Amaral, ambos sustituidos en el transcurso del partido. ¿Qué pasa ahora? Decía, hay eliminatorias. Una vez que se termine la doble fecha de eliminatorias, se juega la última fecha de la fase de grupos. Y después, dos bombos, los primeros y los segundos. Cualquier primero puede jugar contra cualquier segundo.
Peñarol Nacional.
Bueno, en caso de que Nacional confirme ese primer lugar y Peñarol clasifique.
Bueno, si le falta los dos confirmar.
Y lo que todavía sí no se sabe es cómo se va a jugar octavo de final. Hay una chance real que evalúa Conmebol, que es que se haga una burbuja. Que se juegue octavo de final a un partido, cuarto de final a un partido, semifinales a un partido y la final.
En vez de ir a una misma sede,
solo en una sede.
Sí, como hizo la Champions.
Lisboa. Exactamente, lo que hizo Lisboa desde cuartos, Conmebol evalúa hacerlo desde octavos. Uruguay se ha postulado como una de las posibles sedes. No es la única. Hay algunos otros países.
¿Cómo cuál? ¿Quién
es? Brasil. Sí, perdón. Es el otro que.
Bueno, Brasil es muy grande. Yo ya lo he dicho hace muchos años.
La autocita.
Y quedó una frase. Quedó una frase que puede haber algún lugar donde las cosas funcionan.
La realidad es que Uruguay está preparado. De hecho, Uruguay va a albergar un torneo de rugby sudamericano, el Cuatro Naciones. Ya están acá los Pumas, por ejemplo, y viene Brasil.
Pero los Pumas están acá porque con tal de irse de allá, vienen seis meses antes los argentinos.
Y Uruguay está listo, preparado, el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Deporte y el Gobierno lo ven como una gran oportunidad además para posicionar al país, así que si Conmebol decide jugar desde octavos una burbuja de Copa Libertadores, Uruguay es un fuerte candidato a ser sede de toda la última fase de la Copa Libertadores.
Se tiene que jugar medio rápido, además, no lo que hicieron en la Champions. No puedes estar un mes y medio, dos meses, o sí.
Sí, en realidad se tiene que jugar los ocho partidos de octavos.
Y para los cinco días juegan el otro.
Sí, cuatro, exacto, sí, cuarto. Serán 15, 20 días y ahí definir la Copa Libertadores, que hay que ver en qué momento empieza. Es probable que se termine jugando a fin de enero la final de la Copa Libertadores 2021.
Única histórica, ahora es Nacional el que está mejor, el que le ha ido mucho mejor. Para Nacional, por ejemplo, sería una oportunidad única e histórica de estar de local y con más rodaje de los otros equipos definiendo.
Sí, ahí lo que incide de manera bastante poco es que no hay gente en la cancha. Por tanto, es jugar de local.
Bueno, estás en casa, vos entrenas en los céspedes nacionales.
Totalmente.
En el Parque Central, digo, entrena acá, está al lado, ¿no? Está en su casa.
No, alguna ventaja podría tener lo del rodaje con el pasaje Camino de la semana. Se va diluyendo, más allá de que además, hay equipos que solo agarran el rodaje del torneo internacional porque
Argentina,
local,
no pero juega. Bueno, claro. Pero eso está discutido, porque Argentina, por ejemplo, no tiene rodaje, porque y los equipos no juegan hace seis meses y River vuela, ayer le ganó a San
River
Pablo.
Anda muy bien hace 10 años.
Y Racing ayer también le ganó a Nacional muy bien, y en el partido jugaban a Avellaneda, lo superó futbolísticamente también. Por tanto, el rodaje hasta el día de hoy no ha incidido tanto como podíamos llegar a pensar. Lo último tiene que ver con...
No, Peñarol seguro no le favoreció.
Peñarol.
Sí, Peñarol.
Y Pelistri.
Sí.
Está hecho el pase para Olympique de Lyon. Está hecho.
Okay.
El jugador de 18 años se va a ir. 5 millones de dólares es la transacción. Hay un par de millones más de bonificaciones y a Peñarol le queda un 40% de la plusvalía de un futuro pase dentro del fútbol europeo.
Qué marxista es.
No.
Bueno, no quiso decir eso exactamente.
Voy a qué.
No sé qué es la plusvalía.
La plusvalía es el digamos, Peñarol lo vende al Olympique Lyon.
Sí.
Olympique de Lyon después vende a Pelistri al Real Madrid.
Correcto.
La diferencia entre el pase original y el pase al Real Madrid,
ahí reparte
de ese dinero. Un 40% va para Peñarol.
O sea, un 40% del futuro pase de Pelistri, restando lo que el Olympique ya pagó por Pelistri a Peñarol.
Totalmente.
Okay, muy bien.
Bueno, el tira y afloje está en si se va ahora o se va a diciembre. Pelistri se quiere ir ahora. Su representante, Gerardo Rabaida, está con los pasajes en la mano y necesita que se vaya ahora, porque además el periodo pase termina el 5 de octubre y recién la nueva ventana se abre en enero. Por tanto, si se cae ahora el pase, la futura venta puede llegar a quedar atada, pero no firmada. Y la realidad es que Pelistri llamó a los propios directivos de Peñarol y le pidió, por favor, que lo dejen ir. Los directivos de Peñarol, en una sesión extraordinaria, votaron 6-4 con una abstención que no se vaya Pelistri. En ese tira y afloje está el tema. En las próximas horas sabremos cómo se termina, pero la realidad es que hoy el jugador tiene la cabeza ya en el fútbol europeo, jugó el partido con Colo-Colo, donde fue figura sabiendo que eran sus últimos minutos con la camiseta de Peñarol. Hay que ver cómo queda en caso de que la directiva lo retenga.
¿Alguna pregunta para Diego Muñoz antes del cierre? Una que viene, obvio, una, dos, tres preguntas. Diego, hijo de Carlitos Muñoz, ¿dónde va Cavani? Se le termina el tiempo a Cavani.
Siguen pasando las horas. Bueno,
surgió la chance ahora, de acuerdo a medios ingleses, de que el Manchester United le haga una propuesta firme. A mí, alguien muy cercano a Cavani hace un tiempo, me dijo que Cavani no tenía muchas ganas de ir a la Premier League por un tema sobre todo de vivir en Inglaterra y particularmente en Manchester. Pero evidentemente el tiempo pasa, el jugador no tiene un equipo firme y esa posibilidad está arriba de la mesa.
Bueno, muy bien. ¿Y después qué pasa con la Sudamericana? Preguntan, ¿se va a jugar? Me pegan a mí, pues Lionel Peñarol busca los octavos, papá. Bueno. Ya está buscando Sudamericana, que es mucho para cómo arrancó la Libertadores.
Bueno, ¿pero al día pasa? De hoy se puede quedar sin Sudamericana, Peñarol también.
Porque no hay Sudamericana.
No, porque clasifica al tercero.
Sí, por eso
Peñarol está hoy con Colo-Colo igual en la última posición eso, y Wilstermann con un punto más. Teniendo en cuenta que juegan Colo-Colo y Wilstermann, si Peñarol le gana a Paranaense,
al menos como a la Sudamericana.
Bueno,
muy bien. Te esperamos mañana aquí en la columna deportiva.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de Hitler. Por ese lado va la columna, y por este personaje tan particular, va la columna de fotografía de Leo Barisoni en el día de hoy. Leo, buen día para vos.
Buen día. ¿Cómo estamos? Joel, buen día, Sueco. Muy bien.
Yo decía que quizás el nombre no suene mucho, más que digas un alemán, un austríaco, un descendiente de... Pero bueno, el fotógrafo de Hitler ya nos ubica un poco más.
Sí, es verdad que no suena, y es verdad que fue una pieza muy importante para Hitler, este personaje medio nefasto, ¿no? Sácale el medio. Sí. Pero es verdad que no tiene como una prensa como capaz que tiene Leni Riefenstahl, que alguien dice, y enseguida la asocia a la cineasta de Hitler. Pero bueno, como presentación me parece que la voy a empezar como él mismo en su libro... editó muchísimos libros sobre Hitler, o sea, también esto lo vio como un... se decía como un empresario, como negocio, se editó muchísimos libros sobre Hitler, ahora después vamos a ver algunos nombres de ellos, pero posteriormente a la caída del nazismo, posteriormente pocos años antes de morir, edita un libro que se llama Yo fui amigo de Hitler, que si quieren buscarlo la gente, uno lo lee y se empieza a horrorizar de todas las cosas, no porque transmita cosas de crímenes, sino porque transmite esa relación íntima que tenía, ¿no? Como medio dantesca, dado el personaje que fue Hitler. Y se llama así, si lo buscan está el PDF que se puede leer entero el libro, y él mismo en la primera página dice... Heinrich Hoffmann, fotógrafo de Hitler. Bonito título para consignar en las tarjetas de visita. La presentación está hecha. Ese fotógrafo soy yo. Ahí un poco como que quería arrancar con este que resume un poco la relación con Hitler. Este personaje, Heinrich Hoffmann, fue uno el hombre más poderoso en cuanto a la fotografía, a la imagen de Hitler y del nazismo. Digo en ese orden porque él siempre estaba bajo el mando de Hitler, no tanto al mando del partido o de Goebbels. O sea, él siempre respondía a Hitler, se hizo muy amigo de él. El hombre más poderoso, que obviamente que se hizo millonario gracias al nazismo. Todas las imágenes de archivo que nosotros vemos, que nosotros buscamos, obviamente no las imágenes en movimiento, porque las imágenes de documentales proceden de otra gente, de documentalistas puntualmente, pero todas las imágenes fijas proceden de él, de Heinrich Hoffmann. Era el fotógrafo que posteriormente, bueno, o hacía postales, o enviaban a la prensa alemana toda a partir de 1933, controlaban la prensa alemana y la prensa mundial. O sea que todo estaba bajo la supervisión de Hitler. Hitler decía qué mandar, qué no, que esto me gusta, esto quiero, esto no. O sea, era una imagen siempre como totalmente, como en toda dictadura, la imagen como muy 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 cuidada, ¿no? No dejaban nada librado al azar en cuanto a imagen, estoy hablando puntualmente, ¿no? Obviamente que dije que había hecho muchísimos libros, todas esas fotografías sirvieron para la propaganda nazi puntualmente, ¿no? Y resaltar un poco esa cuestión de la amistad con Hitler. Este fotógrafo, Heinrich Hoffmann, nació en 1885 y brevemente procedía de una familia. Su padre y su tío tenían un estudio fotográfico, pero super high, super top el estudio, ¿no? En donde fotografiaban a príncipes, reyes, políticos. El estudio tenía como un eslogan, un lema que decía: Heinrich Hoffmann, fotógrafo de corte del gran duque Ludwig de Hesse y del Rin. O sea, que era un estudio super top en donde se crió él. En 1911, con 23 años, se va a Múnich y empieza a fotografiar, empieza a ser fotógrafo de prensa. Lo mandan a cubrir a la Primera Guerra Mundial, o sea, cubre la Primera Guerra Mundial. Y a partir de fines de 1919, principio de 1920, cuando se crea el partido nazi, él se afilia al partido nazi. En 1920 ve a Hitler en un discurso. Hitler era muy de esos discursos, mitines que hacía. Lo ve, lo conoce a partir de ahí, de ese discurso, y él dice mismo que no le toma ni siquiera una foto, como que en un momento no le pareció tampoco tan interesante, que no gastó ni siquiera una foto en eso. Estamos como en 1920. Yo quería hacer como un breve paréntesis, que en esa época, en la Primera República, en la República de Weimar, llamada de 1918 a 1933, o sea, estamos hablando previo a la llegada de Hitler al poder, en Alemania hubo un gran florecimiento cultural, un gran florecimiento de las artes, ¿no? Entonces se vivió un clima culturalmente muy 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 fermental, cosa que Hitler odiaba eso, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista del teatro, desde la pintura, está el premio Nobel Einstein, el premio Nobel en el cine, Fritz Lang, que si bien no era alemán, pero desarrolló su carrera en Alemania, también fue como muy importante. Paul Klee en pintura, hay algo, Bertolt Brecht en la parte de teatro, todas personas que posteriormente fueron perseguidas, tuvieron que exiliarse cuando la llegada de Hitler al poder.
La Bauhaus, que estuvimos hace poco, unos 100 años de la Bauhaus.
La Bauhaus, importantísima, y en fotografía algo fundamental, que fue el nacimiento del fotoperiodismo, ¿no? Esa nueva manera de ver lo que vemos ahora en los portales, en los diarios puntualmente, esas fotografías de la Cámara de Representantes, de gente durmiéndose después de un debate, políticos y eso lo hacía Eric Salomón, y fue como un nacimiento muy importante a nivel de fotografía. Con la llegada de Hitler al poder, todos ellos tuvieron que emigrar, Francia, Estados Unidos, y entonces como que se empezaron
algunos a... Algunos murieron en campo de concentración.
Exactamente. Salomón, años después, murió en Eric Salomón en el campo de concentración. Muchos tuvieron que emigrar y a nivel fotográfico se empezaron a fomentar la revista Life en Estados Unidos. O sea, empezaron a tener todos sus a volcar todos sus conocimientos tanto en Francia, en Estados Unidos, en otros lugares. Este es un poco como paréntesis. Estábamos en que en 1920 se afilia al partido nazi, ya tenía su estudio fotográfico, y es en 1922 cuando ocurre el clic no solo de la amistad con Hitler, sino el comienzo de Hoffmann con esa relación. En 1922 no se conocía la cara de Hitler, o sea, Hitler estaba fundando el partido nazi y cuidaba también mucho esa cuestión de su imagen. El grupo editorial Hearst de Estados Unidos, el famoso William Randolph Hearst, el magnate de la prensa, le encargó a Hoffman y le dijo que le tomara una fotografía a Hitler y a cambio tenía... Hay un libro de historia que a mí me parece alucinante, que es de Giselle Freund, La fotografía como documento social, que habla de $5,000. Hoffman habla de que se perdió $30,000. Ese era el pago. O sea, de $5,000 a $30,000 hay mucha diferencia, pero bueno, estamos hablando de que era un pago por esa fotografía increíble que le hacían. Entonces Hoffman como que se obsesionó y quería tomarle esa fotografía. A ese momento no se conocían. Sí estaba afiliado él al partido nazi y sí tenía muchos contactos de dirigentes nazis. Entonces,
pero no se podía fotografiar a Hitler libremente.
Ahí va.
No lo permitía el partido.
No lo permitía. Tenían controlada también la imagen puntualmente. Y tenía su estudio enfrente a un diario nazi en donde Hitler iba a controlar determinado, no sé si a la salida de la imprenta. Tenía frente a él y entonces vio que en un momento Hitler fue, que estaba adentro, y él dijo, bueno, esta es la mía de alguna manera. Entonces preparó su cámara fotográfica, cuando preparó todo, vio, creo que entró al diario, vio que estaba Hitler, salió, lo tenía todo armado. Cuando Hitler sale, le toma una fotografía a Hitler, ¿no? Medio segundo más, tenía a los tipos arriba de él, la seguridad de Hitler, totalmente velándole todo el material, o sea, velándole todas las placas fotográficas. Y él mismo dice en un momento es que se había perdido poco menos que $30,000, ¿no? Que se le habían esfumado de golpe esos $30,000. Concretamente dice, se habían derretido mis $30,000, dijo él, ¿no? O sea, pero tampoco es que lo hubo una pelea ni nada, simplemente le hicieron eso, quedó por eso, y Hoffman siguió como un poco obsesionado en fotografiarlo. Tanto es así que, como tenía contacto con dirigentes, organizó le organizó como una despedida o un casamiento a uno de los dirigentes nazis, todo para que Hitler concurriera y entablar ahí determinado tipo de diálogo con Hitler, que es a partir de ahí donde se forjó esa amistad. ¿Por qué no se dejaba fotografiar Hitler? Y Hitler no se dejaba fotografiar justamente por esa... Era como una campaña de expectativa.
De misterio.
También, ¿no? O sea, ¿quién era esa persona? Entonces, ¿quién era el que hablaba? Entonces decía que la gente se acercaba, no lo conocía, se acercaba. Mira, había determinado tipo de discursos. Al comienzo eran poca gente afiliada al partido nazi. Entonces, una vez que se veían, capaz que eran muchos obnubilados por ese discurso, se afiliaban. Entonces era una campaña de imagen, realmente fue siempre.
Pero finalmente se conocen, y desde el primer momento Hoffman y Hitler se llevan bien, para decirlo de alguna manera.
Sí, hablan, Hitler le comenta algo de ese día puntualmente, como que su imagen no valía $30,000, que sería como una... darle a los diarios esos $30,000 serían como una gota en un océano, porque como su imagen valía muchísimo más. Y a partir de ahí, sí, él dice, Hoffman dice, Adolf Hitler fue mi amigo desde el día de nuestro primer encuentro hasta su muerte, y yo también fui su amigo. En 1922 Hitler lo nombra como fotógrafo oficial, y, o sea, enseguida ahí mismo, y único con permiso a fotografiarlo. A partir de más o menos 1925, acá
1922.
1922.
Digo, para ubicarse, ¿no? Más allá que algunos conozcan bien la historia de Alemania y este momento, es un momento además de Alemania, vos decías, fermental en materia artístico, fotográfico y demás, pero de una Alemania destrozada, sí, ¿no?, a nivel económico post Primera Guerra Mundial, y muy lejos aún del ascenso de Hitler al poder absoluto, pero ya este fotógrafo era amigo íntimo de Hitler.
Sí, 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 muy lejos, porque fue en el 33, y es Alemania que quedó devastada por esa guerra provocada por Alemania y perdida por Alemania.
Exacto.
Entonces, en 1925 empieza esa campaña de creación de su imagen, ¿no? Entonces a mí esto me parece fundamental, porque también me parece como dantesco sin haber muertes, ¿no? O sea, es como la imagen dantesca. Hitler va al estudio de Hoffman y se empieza a hacer fotografiar. Si uno busca a veces en determinados portales, uno encuentra y dice fotos ridículas de Hitler. Fotos y está Hitler como posando. En realidad no es que sean ridículas. Lo que hacía Hitler es que se hacía fotografiar por Hoffman en el estudio, y entonces las poses son como haciendo un discurso, ¿no? Entonces con el puño fuertemente apretado, mirando hacia el cielo, esa imagen que siempre tiene Hitler en los discursos, gritando. Entonces, ¿qué hacía Hitler? Se hacía fotografiar en varias poses. Posteriormente lo que hacía era mirar todas las fotografías y a través de esas fotografías elegir para sus futuros discursos qué pose le convenía más o qué pose descartaba puntualmente, ¿no? O sea, qué poses le favorecían o él quería transmitir en los discursos y qué pose no. Todo fue a través de las fotografías. O sea que...
Y todo con Hoffman.
Todo con Hoffman. Toda esa gestualidad de Hitler que vemos en los documentales, ¿no? Esa cuestión como, incluso a veces en los primeros discursos él tenía como determinado tipo de silencios, entonces generaba como una tensión en la gente, silencios, capaz que estaba 30 segundos en silencio y posteriormente arrancaba abruptamente y con gestos y con esos gestos hasta ridículos que se los ve, estaban todos, tenían su origen en estas fotos de Hoffman de 1925. Él era una imagen totalmente preparada y plástica puntualmente y totalmente pensada. Cada movimiento, me parece que en los discursos estaba todo totalmente pensado y pensando en las fotografías que él se había visto de sí mismo. A partir de 1933, voy a ir para adelante y para atrás, que toma el poder, se hace fotografiar en la celda donde estuvo preso Hitler en los principios de los años 20, que creo que iban a ser 10 años, al final fueron 9 meses que estuvo preso nada más. Toda una cuestión propagandista también. También un poco de la mano de estas fotografías de estudio, hay otras fotos que a veces si uno busca dice fotos ridículas de Hitler de Bermudas, ¿no? Y entonces no es que Hitler estaba de Bermuda y él lo fotografió, es que determinados tipos de los sastres le generaban determinados vestuarios puntuales y Hitler le obligaba a Hoffman a fotografiarlo para después mirarse y ver si, de acuerdo a cómo le quedaban esas bermudas en este caso, si adoptaba esa moda o no. No, Hoffman decía, como consecuencia yo tenía siempre la misión de retratarlo en privado, con sus nuevos atavios, con su nueva vestimenta. Si el documento le satisfacía, lanzaba al público su nueva moda. Esta de las bermudas, Hitler le dijo, por favor, tíralas. Hoffman no la tiró y bueno, cuando cae en la cima, todo el material, todo el archivo fotográfico sale un poco a la luz. También hay otra anécdota de que le sacó años después también una fotografía con un terrier escocés, con un perro que era de Eva Braun, y Hitler le dice, no, Hoffman, no publique esa fotografía, un hombre de estado y un perrito, por favor, tal vez sea oportuno, pero mueve a risa, sobre todo es ridículo, el único perro que sería digno de mí sería mi pastor alemán. No, o sea, estamos viendo todo como un
horror.
No, el
perrito de Eva.
Ahí va. No, como un horror todo en cuanto a la imagen también, ¿no? Hoffman, un personaje como medio dantesco. Hay una anécdota también que estaban junto con Goebbels, qué personajes, ¿no? Y con Hitler, mirando una película que él había hecho, él se las estaba mostrando, cuando determinado uno de los personajes era el peluquero, creo que era, que hacían en la película, era Rengo. Goebbels parece que se levanta y se va. Y justamente ¿por qué? Porque Goebbels tenía un problema físico, era Rengo, entonces a partir de ahí Goebbels prohíbe a todas las películas futuras de que ninguno de los personajes podía tener un problema físico.
No podían, ¿no?, ser cojos.
No podían, ahí va, exactamente, no podían ser Rengo ni ningún otro tipo de problema físico. También en 1930 empieza en su estudio, entra en el estudio de Hoffman fotográfico a trabajar una mujer joven, 17, 18 años, de nombre Eva Braun. Es ahí, en el estudio de Hoffman, donde Hitler conoce a Eva Braun, que posteriormente va a ser su amante, que posteriormente se va a casar un día antes del suicidio de ambos, el 29 de abril del 45, ¿no? Cuando Hitler toma el poder, lo nombra fotógrafo absoluto, miembro del Parlamento alemán, del Reichstag, y le da un título como de profesor, Herr Professor, ¿no? O sea, tenía sumando todo el control de propaganda. Hoffman crea lo que se llamó la prensa ilustrada Hoffman, una editorial que empezaba a sacar libros. Los libros, los nombres son Hitler en Polonia, Hitler en Italia, Hitler como nunca antes visto. Tiene una cantidad de libros. Era un negocio también el que proponía Hoffman con Hitler. También, obviamente, él llega un momento que no se puede hacer cargo de todo, nuclea una gran cantidad de fotógrafos y todos con la obligación de fotografiar, y todo el material era procesado por Hoffman y posteriormente mirado junto a Hitler, y posteriormente Hitler aprobaba qué era lo que se publicaba, qué era lo que se mandaba y qué era lo que no. Por él pasaban absolutamente todas las fotografías que sacaba ese grupo de fotógrafos, ¿no? Se hizo un millonario, como les dije anteriormente. Él cobraba los derechos, había inventado de cobrar regalías por fotos publicadas, por postales, por obviamente por libros. Él y Hitler cobraban esas regalías. Mandaban a absolutamente a todos los diarios del mundo lo que ellos querían. O sea que estamos hablando de que estaba una imagen totalmente controlada. Y en cuanto a la cercanía, también hay una anécdota del segundo caso. Hoffman se casa por segunda vez y Hitler le organiza la fiesta como de casamiento en su propia casa. O sea que era una cuestión súper íntima y que iba mucho más allá de cualquier dirigente de los nazis, ¿no? Era la relación exclusivamente con Hitler. En 1945, cuando cae el nazismo finalmente, hay más de 1,5 millones de fotografías de Hitler, sobre todo del período nazi, más de 1,5 millones, y ese archivo también fue importante porque fue usado para reconocer hasta a criminales de guerra, ¿no? Entonces ese archivo también es utilizado en Estados Unidos, es de libre acceso, porque es un material confiscado a los nazis, entonces está de libre acceso, alguien se puede conseguir para en alta. Vemos todos los documentales, fotografías o algo, es material sacado de ahí. Y también en Múnich hay una biblioteca muy importante que tiene alrededor de 70.000 documentos, que se llama Bildarchiv Hoffman, ¿no? Imagen de archivo Hoffman. Entonces ese material fue muy importante. A partir de 1943, nos estamos acercando como al final, Hitler, Hoffman empieza a perder un poco de cercanía, un poco de poder frente a Hitler, ya que había un secretario, en ese momento secretario, alguien que estuvo siempre vinculado al nazismo, Martin Bormann, que se a partir de esa fecha se acerca mucho más como secretario de Hitler, y él lo ve y comienza a alejarlo un poco de Hitler. Entonces a partir del 43, si bien sigue Hoffman, pierde un poco de cercanía con Hitler. Hay una última foto que está en el Führerbunker, en el búnker Hitler, que está saliendo, que está todo ya casi en ruinas, están bombardeando prácticamente todo, que es un poco tiempo antes de la caída definitiva. Y hay una foto de Hitler como asomándose, esa es de Hoffman también, ¿no? O sea, es lo fotografió como hasta último momento, pero se va unos días antes de la muerte de Hitler. Darwin diría, vivo Hoffman, vivo, ¿no? Vivo. se va. Y es el 30 de abril, es que el 29 Hitler y Eva Braun se casan, el 30 de abril. Se envenenan, mueren, cae el régimen nazi. Hoffman se fue mucho antes y el 15 de mayo lo atrapan a Hoffman, ¿no? Tenía la prioridad número uno como criminales de guerra, y aparte también algo importante, robo de arte, ¿no? Robo de obras de arte. O sea, saqueaba galerías, saqueaba absolutamente todas las artes que tenían los judíos puntualmente.
De Alemania y de los países donde invadían. Bien, era claro. uno de los encargados de saqueo.
Perfecto. Del saqueo. Entonces, era absolutamente millonario en cuanto a absolutamente todo, ¿no? Entonces, es acusado por eso. Y en 1947 lo sentencian a 10 años de trabajo forzado. Le quitan todo el dinero, toda su fortuna, todas las obras de arte se las quitan, le quitan los derechos cívicos y le hacen la prohibición de trabajar posteriormente a esos 10 años de trabajo forzado. Después, posteriormente, otros juicios, logra una rebaja importante de esa pena. Le reducen la pena a 3 años de trabajo forzados y en un momento lo toman, dado testimonios y cosas, como un simple ejecutor. Le sacan el título de criminal de guerra. Lo toman como un ejecutor puntualmente y le dan 3 años de trabajo forzados. Y en 1950 lo liberan. Esa es una cosa que a mí siempre me quedó, ¿no? Dice, porque uno pretende, bueno, de por vida preso, ¿no? Pero en 1950 ya lo liberan.
Tres años preso,
lo liberan, y es en 1957 donde muere con 72 años y muere de muerte natural, ¿no? O sea, pasó esos 7 años como libre, viviendo en Múnich y también escribiendo libros y ni siquiera como arrepintiéndose de algo, porque ese libro, que es posteriormente a la caída del nazismo, yo fui amigo de Hitler, es como que...
Al orgullo.
Exacto. Ni siquiera es que lo reivindican ni nada, es el orgullo. Yo estuve cerca de acá y leerlo es como... Empezás a decir, este tipo estuvo como mercenario, horrible, en los peores lugares, cómplice realmente, ¿no?
Bien, cómplice de genocidio, ¿no? Y, bueno, por supuesto. El terrorismo total y absoluto de Hitler.
Por supuesto.
Bien, bueno, final de esta columna, conociendo a Heinrich Hoffmann.
Sí, para el final quería un poco cerrar con una anécdota a veces de detalle, ¿no? Esas cuestiones de detalles del horror. Yo creo que las cosas se definen también a veces por los detalles. En este caso, en 1934, Goebbels había ordenado a todos los empleados, los fotógrafos, los que estaban en unas agencias fotográficas, a llevar un brazalete con la esvástica. No, si ustedes ven en los documentales, ustedes ven que los camarógrafos están... yo vi un documental que hay en Netflix o algo y es tremendo, porque los camarógrafos están arriba de autos con trípodes y ellos van arriba del auto. Todo camarógrafo, todo fotógrafo tenía un brazalete con la esvástica. Y a Hoffmann era algo que no le gustaba usarlo y usaba esa cercanía con Hitler para decirle a Goebbels, yo no lo voy a usar. Porque el usarlo, Hoffmann decía que lo centraba como bajo el mando de Goebbels, y él quería siempre mantener esa relación de amistad con Hitler. Goebbels lo que hace en un fin de año de 1934, en una Nochebuena, mandarle una carta a él y a la mujer y regalarle como un brazalete con una esvástica de metal y con el nombre de la insignia de honor número 1. Una carta saludándolos y diciéndole que era el decano y el más famoso de sus reporteros. Hoffmann, según cuenta en ese libro, lo dejó ahí en al costado del arbolito, se negó a usarlo, pero también se quejó con quién, como un niño se queja con su padre. Bueno, fue a Hitler a quejársele y a decirle que él no quería usar eso, que él no quería usar el brazalete con la esvástica, que él era... ¿Pero por qué? Porque no quería estar bajo las órdenes de Goebbels, pero también porque no quería... quería ser un hombre de negocios, o sea, quería ser el negocio para él también, ¿no? El negocio económico para él, ¿no? Y estar siempre al amparo, bajo el ala de Hitler. Y Hoffmann cuenta que Hitler le dijo, vamos, vamos, Hoffmann. Hoffmann dice, me aconsejó Hitler con voz animadora, no permita usted que una cosa tan pequeña eche a perder esta fiesta, no llevará usted ese escudo, a usted le basto yo soy su brazalete.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come.
Un poco acorde a esto, estamos escuchando Leonard Cohen de Partisan, la canción que en realidad no es una composición de él, sino que esta es una composición que se compuso durante la misma guerra, en 1943, por un activista de la resistencia llamado Emmanuel Dastier, que es un fundador del periódico Liberación. Y también con Ana Marlí, la música que la hizo. Esta es una adaptación de la letra de Cohen, que la versión inglesa, que la hizo, la adaptación en principio la hizo Hi Saret, del letrista del Tim Pan Alley, y es una versión que la popularizó Leonard Cohen. Y también la popularizó Joan Baez, y que es un poco ese, era como el himno de resistencia al nazismo, ¿no?
Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de Hitler, por ahí fue la columna de Leo Barizone el día de hoy, por la historia de este hombre, de este personaje. Acá preguntan por la fotografía y la calidad de fotografía de Heinrich Hoffmann. Dice, ¿en qué era? ¿En placa? ¿En rollo? ¿Por qué es tan buena la calidad?
Bueno, eso es una pregunta que siempre está buenísima, porque la gente piensa, antigüedad, mala calidad. No, la antigüedad era una calidad impresionante, porque se fotografiaba en placas, y las placas capaz que tenías un original de 18 por 24 centímetros, partías de ese original grande. En este caso Hoffmann arrancó con placas, y posteriormente, ya en el 33, había arrancado la época de la cámara Leica, y las cámaras Leica, que usaban negativo de 35 milímetros, lo habían adoptado el negativo del cine, y las ópticas, y tenían una calidad impresionante. Las fotografías, no solo de Hitler en ese caso, de Hoffmann, sino de esa época, son de una calidad impresionante, porque la mayoría son sacadas o en placas, que son formatos grandes, o en las cámaras Leica, que tienen una óptica tremenda, ¿no?
Acá dice, bueno, además de elogiar la columna, dice, hay una serie muy interesante en Netflix, que es el círculo del mal, de la maldad, sí, o del malvado de Hitler, que es cada uno de los que tenía alrededor. Capaz que aparece. Y otro dice, si no fue el que le presentó al médico que lo drogaba, ¿no? Que hubo una columna aquí de...
Ay, no
de,
recuerdo, es alguien que lo presenta así en una fiesta.
Una doctor, buena columna acá de Ricardo Leiva, Gabriel Kiri.
Sí, al doctor Morel, del libro High Hitler, de Norman Oller.
High de alto, de drogado.
Hay una esvástica hecha con cocaína en la tapa del libro.
De ponerte high. Exactamente, bueno, unos cuantos chistes del jugador de Cerro, Henry Hoffman, o Homa, ¿cómo era?
Henry Hoffman,
en fin, aparece por allí. A Eva también la fotografía, preguntan, ¿hay fotografías,
sí,
de Eva?
La fotografía, hay fotografía de,
bueno,
de
Eva. Bueno, lo presentó fue el Celestino, sí, de Eva y Hitler. Leo Barizone, como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias.
Gracias a usted.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Todos los contenidos del programa de hoy en delsol.uy, el informe sobre el debate ayer en el Parlamento centrado en lo jurídico, en los argumentos por el desafuero y contra el desafuero de Guido Manini Ríos, que como sabrán, finalmente no salió porque la coalición multicolor, sobre todo el Partido Nacional y Cabildo Abierto, lo bloquearon. El Partido Colorado votó dividido, en este caso el Frente Amplio votó por el desafuero. Bueno, un informe con el audio, los audios del debate de ayer y con un poco de información de lo que pide el fiscal Rodrigo Morosoli para tratar de entender un poco más allá de las 852 discusiones que se abren. Bueno, no son tantas discusiones que se abren, son 8 o 10 discusiones que se abren de distinto tipo que tienen ramificaciones a su vez, ¿no? Si uno escuchaba el debate, que tienen que ver con el asunto. Obviamente se habla de derechos humanos, terrorismo de Estado, tiene que ver con el asunto, pero no específicamente con desafuero sí, desafuero no, que es un artículo 177 del Código Penal de un funcionario público que no
cumple... Omisión de funcionario público de denunciar situación con apariencia delictiva.
Y a veces hay que enfocar en lo que se está pidiendo. Después se puede tener la posición que se quiera tener. Y bueno, el discurso de Mujica diciendo que la verdad, según él, era que el gobierno estaba bien lo que estaba haciendo, que era bloquear algo políticamente, pero lo que estaba mal es que en este país, dice, no se puede decir la verdad. Y en realidad no decían que el bloqueo era político por encima de lo jurídico. Y ahí, bueno, él viene a ser el
padre. A reivindicarse.
Es el padre local de la frase, no es que lo inventó, ¿no? Pero es el padre local.
No, bueno, él lo puso sobre la mesa y se le cayó mucho a él y a su obvio gobierno por esa actitud. Ahora está diciendo, bueno, muchachos, al final esto lo hacemos todo.
También en otro que nada, en delsol.uy van a tener espectador.com a partir del mediodía. La charla que tuvimos con Nico Peruso, con el dibujante, Nico Peruso con el guionista, acerca de Quino, la historia de Quino, y más allá de Mafalda, ¿no? Quino, padre de Mafalda y más allá de Mafalda.
Sin negar la importancia del impacto de Mafalda, ¿no?
No, la verdad es muy disfrutable escuchar a Nico, no haciéndose el erudito ni el especialista, sino un conocedor de la obra.
Muy disfrutable hojear el libro, Esto no es todo.
Esto no es todo.
Es maravilloso y es impresionante caer en la cuenta el poco texto que necesitaba muchas veces Quino para comunicar. Hay páginas y páginas que pasan sin una letra, que son solo dibujos.
Y la columna de Leo Barisoni, Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de Hitler, también bajo demanda en un ratito nada más. ¿Bajo demanda te sirve, Benítez?
Sí, claro.
También sí. Bajo demanda.
O a la carta.
¿En dónde dicen a la carta? ¿En España dicen a la carta también?
RBTV.
Vos sos muy de escuchar, sí. Somos escuchar unas cosas muy raras en España. Escuchar el
Parlamento. Consume las comisiones del Parlamento español.
No,
es una cosa. Están audiovisuales.
No, ni me pasó un link. No.
Muy recomendable.
Sí, no, impresionante. Impresionante.
Porque los sábados de mañana Radio 5 no la va.
Está pensando gastar en plata en Amazon Prime o colgarse a escuchar el fin de semana las comisiones del Parlamento español.
Es gratis.
No toquen nada.
Y el hombre al árbol pueda acariciar. Cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor. Cuando por fin te pueda mirar. Y una estampida quiera despertar. Todo ese fuego habita en mí, en el silencio, volverte a decir. Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera, en ese libro que te hace dormir, y en esa magia al verte sonreír.
Mati, elige terminar con este tema de Diego González, mandando un mensaje directamente, sí, a Domenech, y le dice: vos crees en Dios, yo creo en elefantes con galera.
Sí, mensaje para vos también, porque creen en la primavera, Joel.
Creen en la primavera. Yo creo en elefantes con galera, no creo en la primavera. En esta zona metropolitana del Uruguay. Ojo, yo no sé cómo es la primavera en Lagos, en Nigeria. Capaz que es muy linda.
Debe ser muy linda.
No sé cómo es en Detroit.
Debe ser hermosa en Detroit.
También, por eso. Tiraste dos lugares complejos. No tengo ni idea. Diego González, acá compañero de Magnolio. Sí, claro. ¿No? Cantante. Además, con este precioso tema.
En este caso, en su faceta de músico.
Sí, Elefantes con Galera. Mañana, Leticia Cicero va a estar aquí con una columna que viene a ser una continuación de residuos en frutas y hortalizas, pesticidas, en este caso residuos en carnes y subproductos, con un foco, ¿no?, que es explicar desde su conocimiento de ingeniera química la información disponible para entenderla como consumidores. Y eso lo va a explicar mañana Leticia por alguna polémica que se puede haber armado por su columna sobre pesticidas. Leticia respeta todas las posiciones, cuenta lo que hay en el mercado, cuenta cómo se controla, cuenta quiénes lo controlan, cuáles son los parámetros. Después, si les gusta o no, si consumen o no, es un tema de cada actitud, filosofía, de cada uno. Mañana lo va a explicar Leticia. Y después Leticia defiende que mientras no se pueda liberar de químicos el mundo y las producciones de alimentos, sobre todo, bueno, con controles se puede usar. Eso lo dice ella. Se puede tener otras opiniones y otras posiciones, pero mañana va a explicar mucho mejor su posición ella.
No me voy a arriesgar a agregar nada a lo que
vamos a tener nota con la Inclemente Estable y un test que han realizado para... Bueno, ¿para qué va a ser en esta época, no?
Estoy haciendo un test.
Para el COVID-19. ¿Es el Inclemente Estable la cenicienta en materia de fondos, recursos y demás de la ciencia? Me estoy metiendo en un lío diciendo esto en este momento. Bueno, mañana entrevista con la gente del Inclemente Estable temprano aquí en No Toquen Nada. Chau, chau.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.